Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del vídeo comunitario, tercer especial confinamiento y videojuegos retro, donde hoy vamos a terminar el camino que habíamos empezado con diferentes géneros, ¿no? Desde plataforma, acción, navecitas y deporte, entre muchos más. Y hoy toca pues hacer un especial que va a englobar solamente dos géneros, los últimos, que serían aventura gráfica y juegos de rol o role-playing game. Yo soy Pablo García Naranjo, el burrito delante, y conmigo está mi auténtico compañero de podcast, el mismísimo, el grandísimo Duncan el Torpe. Hola, ¿qué tal?
Decir mi auténtico compañero de podcast, después de haber anunciado en las redes que has grabado otro podcast, deja a los demás en mal lugar, ¿eh? No sé si
Claro,
te
es
está
que
hablando.
tengo cargo de conciencia.
Pero es que los otros son destino a Reddit, ten cuidado,
Sí, bueno, pero escúchame que es una canita al aire, no me lo tengas en cuenta.
No, 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 en cuenta no, es que tienen que ir los profesionales, no voy a ir yo, ¿no? O sea,
Bueno,
tienen.
peor más caña me han dado mis compañeros de Tertulia de TVO. Me han dicho que qué hago yo siempre quejándome de los programas suyos y ahora de pronto aparezco con uno ahí en un podcast de postín. Bueno, pues no sé. Los horarios.
No, y porque es de postín.
Bueno, no, coño, y el
Ya.
horario que fue con nocturnidad y alevosía.
No. Para los que no lo sepan, es que el jefe se ha marcado unas 2 horitas. Destino Raki es el podcast.
Sí,
Súper
necesitamos.
recomendable, siempre. Siempre. Pero es que esta vez se han dedicado a hablar, como el que no quiere la cosa, de cine de artes marciales. Así, a lo bestia.
Claro, y con Víctor Castillo y con dicen una persona que conocí en el podcast, que la verdad que bastante guay el tío, y Manuel Callejo, que es el que lidera el podcast, y muy bien, por lo menos un par de horitas para mantener a la gente entretenida, ¿no? Que es exactamente el mismo objetivo que hacemos nosotros, ¿no? Un poco evadir cuando uno está haciendo la cola interminable en el Mercadona, por ejemplo.
Sí, pero no exactamente igual porque nosotros no tenemos a Víctor Castillo y tú sabes perfectamente lo que yo opino de Víctor Castillo, alias el señor VCR. Ese hombre vale hasta para hacer un anuncio del Flandul.
Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que no sé qué requisitos te piden, ¿no? Para hacer anuncios de Flandul, pero bueno, él los cumpliría seguro.
Él cumple cualquier cosa. Pero bueno, después de este momento de peloteo, hay que decir que estamos grabando un. Porque luego, 20 años más tarde, nos recordarán. Entonces hay que poner la fecha. Estamos grabando en un 3 de mayo. Felicidades, mamá.
Sí, felicidades a
Porque,
todas las mamis.
claro, hoy es el Día de las Madres. En España, sí. En otros países, no sé. No, no sé. En Sudamérica, no lo sé. No,
No sé.
no, no tengo ni idea, pero hoy es el Día de
Canadá,
las Madres.
Canadá, por ejemplo, nuestro oyente de Canadá nos podría comentar también.
Estamos tan flipados con eso que llevamos como 3 programas seguidos sacándolo.
Claro, pero luego comenta también, luego los comentarios, ¿no? En iVoox también nos lo dice y nos saluda y todo eso, y la verdad que es entrañable y bonito, ¿no? Pues.
La verdad es que sí. Pero bueno, sí, hoy hacemos el tercer y último volumen de estos especiales de Chimpún, que yo los he llamado, de Domingo Chimpún. Por cierto, no grabamos el domingo pasado, pero tuvimos un pequeño
¿Una de salud?
problemilla de salud de aquí del jefe, que ya está bien, como le escucháis.
Bueno, en realidad estoy bien porque yo estoy totalmente drogado. Hasta el miércoles no dejo de estar bien, que tengo una muela del juicio ahí rota y me la tienen que arreglar o yo qué sé qué van a hacer con ella. Y como estamos con el tema de confinamiento, me dijeron que me peinara, que
A
nadie iba
ver.
a meter un aparato en mi boca y hurgar con ese aparato
A ver.
en tiempo de confinamiento.
A ver si te van a hacer como Tom Hanks cuando se quedó en la isla. A ver si van a coger una piedra y una cuchilla y para adelante.
Pues escúchame, cuando te duele de verdad la muela, o sea, de verdad, no,
Piensas en eso, ¿no?
piensas en hacer cualquier barbaridad. O sea, no, en serio, yo no sé si tú has tenido alguna vez un
Sí.
dolor de muela
Sí.
de no dormir en toda la noche y estar desesperado.
Sí,
Pues
sí, sí. Sí, lo
te
tengo,
imaginas
sí.
haciendo, diciendo, y si me pego un tirón con unos alicates, ¿no? Por lo menos termino con esto, ¿no?
Yo siempre he pensado, abro hilo y cierro hilo y además que tiene que ver con un hilo. Eso de atarte un cordel al pomo de la puerta y abrirla o cerrarla de golpe.
Claro, pero eso con un diente de leche, ok, ¿vale? Pero con una muela de esa que dices tú, si tengo una raíz que me llega al gaznate,
Con una muela cuarentona funcionará.
con una muela, eso, con una muela cuarentona ahí, que me da lástima, porque yo creo que ha sido por reírme del el documental este de Tiger King, de
Ah,
Netflix, ¿no? que me he reído de la gente que no tiene piños y yo creo que jaja, y me ha castigado Dios, como diría mi madre.
El karma.
El karma.
Ha venido el tigre del karma y ha dicho que te vas a enterar. Pero
mientras
bueno.
No venga el prota, ¿no? El Joe Exotic ese, ¿no? Ese de...
Me da un poco de grimilla el hombre. ¿Qué quieres que te diga? Me da un poco de...
Pero es muy gracioso también. Los primeros días del confinamiento, el tema del Joe Exotic, la verdad es que hizo que por lo menos durante un rato dejé de pensar, ¿no? En toda la mierda que estaba cayendo las primeras semanas de cuarentena.
Dejaste de pensar en resistiré, ¿no? Y encantarlo, ¿no?
Sí, tío, no, no, no.
Y en las caceloradas, ¿no? A tutiplén.
Sí, aquí lo que pasa es que donde yo vivo solamente hay un tío que hace cacerolada, que lo da todo, y en cuanto alguien le pega un berrío le dice, ¡que te calles, facha! Y lo meten para adentro.
Joder.
¿Sabes? O le ponen la internacional y todo eso.
España es así. Es así. Bueno, pues nada, después de este inciso dental, pues vámonos al lío. Como has dicho, que nos tocaba finiquitar el tema todo el retrojuego. Hemos tocado por encima, o como dice esa canción de Rosalía, malamente, unos cuantos géneros, y sí, faltaban las aventuras gráficas, que hemos jugado mucho, y los juegos de rol, que en tu caso y en el mío hemos jugado un montón,
¿no? Hemos jugado tal vez demasiado, ¿no?
Tal vez demasiado. Después vamos a empezar con la aventura gráfica, pero después te voy a hacer yo una pregunta en tu doble vertiente de rolero de mesa, como me gusta decir, y rolero de juego de ordenador, y además que ha sido máster también. Después te voy a hacer una de esas preguntas que dan que pensar.
Vale, una reflexión, ¿no?
Una reflexión, pero no de editorial, ¿eh? No de editorial de dar cañetada. Pero...
No, no. Oye, que ahora mismo estoy tranquilo, no quiero soltar ningún speech.
¿Vale? No se vaya a despertar la muela, ¿no?
Eso, no vaya a ser que cuando me cabreo, ¿no? Como el increíble Hulk, ¿no? Cuando me cabreo suelto speech, ¿no?
Suelta speech. Bueno, pues nada, pues empiece usted.
No, empieza tú. Es que vamos a empezar con la aventura gráfica.
Ahora la aventura. Imagino,
pero es que yo asocio aventura gráfica cuando decimos, es que yo te imagino a ti, más jovenzuelo, eres joven todavía, pero más jovenzuelo, muy de los 90, cargado de disquetes. No sé por qué.
Correcto. Cargado de disquetes. Bueno, muy de los 90. A ver, empieza el rollo. Muy de los 90, pero algunas son de antes de los 90. Porque Maniac Mansion, yo no conocí nunca a nadie que dijera Maniac Mansion. Si delante de mí alguien decía Maniac Mansion, yo salía corriendo.
Pero peor es Maniac Mansion.
Es verdad. Maniac
Mansion. O
sea, eso ya es el combo sobre el combo. O sea, Maniac Mansion. Y si me apura, la casa esa.
La
casa esa donde iban a rescatar el novio a su novia y los amigotes, porque se juntaban también a rescatarla del científico, del auténtico Mad Doctor y cosas así. Ese juego es de 1987. Vamos, es un periodo final de los 80 y sobre todo los 90, pero efectivamente has puesto la primera característica. Vas cargado con un montón de disquetes. De hecho, 4, 5... ¿Nunca has visto ese archivador que teníamos todos en la época con la llavecita?
Claro, claro.
Con tus disquetes de 3,5.
De 3,5, claro.
Y que ponía, ¿ya había verbatim de marca de disquete?
Pues no lo sé. Yo, a mí me gustaba mucho jugar con ellos. O sea, abrir el lector y hasta que me cargaba el gatillo. O sea, eso, con disquete de las clases de informática, me dedicaba yo a tontear con esas cosas.
A mí me gustaba mucho.
Habrá gente que no sabe de qué coño estamos hablando, ¿eh? Ojo.
Sí. Estamos hablando...
Que haya gente que no sepa lo que es un disquete. De 3,5 y de 5 cuartos.
De 5 cuartos, que mucho antes. Estamos hablando de una unidad de, ¿cómo decimos? De guardado de información, ¿no?
Sí, el disquete de guardado del Word, por ejemplo, y el Excel.
Hablamos de ordenadores, en un periodo de ordenadores que para encender, para arrancar, tenían que tener el disquete de arranque dentro.
Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, era la época que en realidad no fue tan larga. Bueno, que ninguna época fue larga, ¿no? Entre el cassette, el cassette normal y el CD, ¿no? Pues entre el cassette normal convivieron dos tipos de guardado, de dispositivos de guardado. Uno era de guardado de datos. el disquete de 3,5 y el disquete de 5 1/4.
Es
Ya le
que siempre, siempre tenía, yo siempre tenía amigos que decían, no, no, pero el disquete de 5 y cuarto es mejor, porque
porque es más grande, ¿no?
es más grande, se graba mejor. Yo decía, pero es más endeble. Yo
El
decía,
disco.
parece un cartón. O
Sí,
sea, se va a
disco.
romper. Lo otro es durito. Lo otro es, yo qué sé, distinto.
Pero si cierras los ojos, escuchas totalmente cómo se deslizaba el disquete de 5 1/4 al meterse dentro de la ranura del ordenador, que sí.
Y bueno, y el ruidito del arranque, o cuando el ordenador leía el disquete, el crack, 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 crack que sonaba al
Sí,
principio.
sí, sí. Sí, pues nada, los videojuegos de como aventura gráfica, es verdad que nacieron en los años 80, pero yo creo que su inmensa popularidad fue en el mundo PC, aunque el Maniac Mansion, ¿no?, salió en Nintendo 8-bit, por decir un ejemplo, pero
Sí.
yo creo que aventura gráfica y PC, la combinación creo que absoluta. O sea, no hay nada mejor que jugar una aventura gráfica en un PC, vamos, por mucho que lo han
Sí,
intentado en consola.
y porque antes, la aventura gráfica era una evolución de un juego muy popular en la época de los microordenadores, la época de los Spectrum, la época de los Commodore y los Amstrad y los juegos a casete, que eran las aventuras conversacionales, que era aventura de texto. Tú
Sí.
escribías los comandos N por norte o ir norte, ¿no? O abrir puerta. Y claro, era muchas veces un follón porque muchísimas veces nos venía, o la mayoría de las veces nos venían aventuras en inglés. Y claro, tú a buscar el Sopena, el diccionario y cosas así. Alguno tenía el Collins. Yo tardé en tener un Collins. Y cosas de ese tipo, para decir qué pone aquí, ¿no? Y luego, pero tuvimos aventuras en la época de los 8-bit, como cuando la maravillosa Dynamics sacó el Quijote.
Hombre,
Que la gente decía, pero ¿cómo vas a jugar al Quijote? O sea, yo recuerdo una frase que la tengo grabada de un compi que decía, pero si ya es un coñazo leer ese libro, ¿encima va a jugar? Y yo, pues sí, porque era súper divertidísimo, por el humor, que era una constante en las aventuras de texto y sobre todo en las aventuras más adelante, la aventura gráfica, que era el humor. Estaba muy
sí,
bien. O
o la guerra de las vajillas, ¿no?
la guerra de las vajillas, aquella copia que te reía también de Dynamic, te reía mucho sobre la. Evidentemente, aquí en parodia a la Guerra de las Galaxias, ¿no? O el Jabato, que es una
Sí.
de las aventuras de texto conversacionales que más me gustaban, ¿no? Pero claro, y una que para mí tiene muchísimos recuerdos porque evoca un montón de cosas, que era Cobra's Arc,
Sí, es
también
verdad.
de Dynamic, con esa cobra que a todo el mundo que tiene una edad le recuerda a En busca del Imperio Cobra, el juego de tablero de Cepha mítico. Y era una aventura conversacional con gráficos, con voces digitalizadas, que cuando llevaba 5 minutos estaba hasta los mismos. ¿Sabes? De escuchar esa voz que decía, el poder del príncipe oscuro, una y otra vez. Yo decía, ya está, joder, ya está. ¿Hay alguna manera de desactivarlo? Lo desactivo. Pero ya tenía iconos. Ya tenía unos iconos, tú te movías con el teclado, aparecía una flechita en pantalla y tú cogías el icono por ir norte-sureste, coger, soltar y tal. Claro, una evolución que se vio. Bueno, a todo esto, estoy haciendo un salto temporal de un montón de años.
No, 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 tú dale
Y lo
porque.
estoy contando a mi manera, o sea, mal.
No, no, no,
Pero.
no, qué coño, dale, dale para adelante, dale para adelante.
Dale, dale para adelante, dale para adelante, que si no se despierta la muela. Entonces, hay una evolución de ese tipo de aventuras de texto en el que ya no estamos escribiendo, sino que lo que hacemos es que tenemos un ratón y un cursor y ponemos el cursor del ratón en un algo, yo qué sé, vemos el gráfico de un libro y aparece leer o coger o dejar, ya sabes, cualquier cosa, ¿no? Eso fue una evolución. Y es lo que dices, era todo el mundo que tenía un PC a finales de los 80, muy a finales y muy a principios de los 90, pues tarde o temprano caían en esas aventuras, donde la constante siempre era mundos fantásticos, había de todo y mucho humor, mucho humor. Y claro, ¿qué pasa? Que si yo digo algo así como Monkey Island, No, era The Secret of Monkey Island, el secreto de la isla del mono. Pero Monkey Island, pues a ti que te sonará, ¿verdad?
Hombre, la isla de los monos, ¿no? Era el. Yo me acuerdo de Micromanía, ¿no? Que era la isla de los monos. Creo que la portada era así. No era Monkey Island, ¿no?
Yo no recuerdo si en el Micromanía estaba traducido,
Yo,
literalmente.
y además creo que alguien, no sé si lo vi en un vídeo que puso el Ángel Codón o algo, que creo que puso hasta la publicidad, que durante un tiempo, como se estaba promocionando también Indiana Jones y el destino de Atlantis,
Bueno, es.
claro, pusieron la isla de los monos para que, bueno, la isla del mono,
Del mono.
para que fuera un poco que pegaran, o sea, que publicitariamente dijeran, oye, que son dos aventuras, ¿no? Y una cosa antes de ponernos con los juegos en sí, qué cachondo, ¿no? O sea, que la aventura gráfica empezaría con algo que, no, que es todo lo contrario de lo que es el grafismo entendido en informática, que es el texto, ¿no? O sea,
Sí.
que eso,
A ver,
tú
tenía.
empiezas. Es que
Tenían.
era una etiqueta comercial, o sea, era una manera de diferenciar cierto tipo de juego.
Me está tanto con el agua. Tenían gráficos. Esas aventuras conversacionales de comienzo del 80 tenían gráficos, ¿no? O sea, yo
Sí,
recuerdo
sí.
jugar una, por ejemplo, del Increíble Hulk. O una de ¿era Spider-Man y la Antorcha Humana? Yo creo que era Spider-Man y la Antorcha Humana. No me acuerdo ahora. O era. No, era La Cosa y la Antorcha Humana y había una de Spider-Man. Tenían gráficos, pero ¿qué pasa? Había mucho, o una de los Gremlins que se hizo muy popular en España,
Sí.
pero había muchísima descripción de texto, o el Hobbit, que fue la primera aventura que yo jugué. Esa estaba en inglés y te jodías. Además, la jugué antes de leer el libro. Ya sabía que existía, pero el universo de Tolkien no me había. Había visto aquella película de Bakshi, de animación cojonuda, pero no me había adentrado todavía en los libros y mi primer acercamiento fue el videojuego. Pero era una imagen estática, un fondo, a veces muy bonito, a veces estaba muy bien, los gráficos de fondo de Gremlin, la ciudad y eso, las calles estaban bastante hechas, pero claro, texto, pero claro, sorprende, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Texto, ¿no? Pues la gente se acostumbraba a jugar, eran bastante adictivas, ¿eh? Había gente que no lo quería ver ni en foto, porque decía, bueno, esto es un rollo, pero a mí me gustaba mucho, pero claro. Las que en Inglaterra, bueno, en inglés se dicen point and click, que a mí me ha hecho mucha gracia. Lo de apunta lo que quieres hacer y dale al click, que
Y
fueron las
empieza a
aventuras
fallar.
gráficas, y empieza a fallar. Aventuras gráficas, eso fue una evolución y eso fue una chispa que nos metió a mucho y ahí, no, y ahí nos quedamos. Y claro, has dicho antes las de Indiana Jones, luego hablaremos de las dos grandes de Indiana Jones. Pero yo la de Monkey Island, a mí, ese fue una de mis primeras y a mí me dejó, a mí me maravilló. O sea, básicamente, ¿tú la has jugado? O
Sí.
sea, básicamente tenemos a un pringado del maravilloso nombre de Guybrush Threepwood. No sé quién coño se puede llamar así. Guybrush Threepwood. ¿Y qué le pasa? Que llega a la isla de Melee porque quiere ser pirata. Ya está. Ese es el comienzo, quiero ser pirata. Y claro, se mete en un follón que incluyen el secuestro de una gobernadora que a él le hace tilín y un pirata que debería de estar muerto, pero no lo está. Y todo esto mezclado con el humor, que este juego es del. Siempre me confundo, ¿es LucasArts o LucasFilms? Nunca más.
LucasArts, ¿no?
LucasArts. Y con el humor que ha tenido siempre LucasArts en estas aventuras y con unas cosas maravillosas que. Ahora puede estar muy trillado, pero en su momento era genial que había duelos a espada, pero con conversación a insultos. A ti te soltaban un insulto y tú tenías que contrarrestar a ese insulto con otro porque si no, ya ibas a perder.
Sí,
¿No? El
era
de.
elegir la réplica adecuada al insulto, al ataque que te
Claro,
daba.
claro. ¿Qué pasa? Que al principio eras un pringado, por tanto. Tu capacidad de tu conocimiento, perdón, tu biblioteca del insulto se basa en mira cómo tiemblo. Sí, tú más. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Que tienes que perder varias para memorizar, para aprenderte esos insultos que te soltaban los piratas, ¿no? Hasta que ya eres el maestro en la respuesta y la contrarrespuesta y puedes vencer cualquier duelo, ¿no? Y claro, parece una tontería, pero yo no sé tú, pero yo estaba flipado con ese juego.
Sí, además que ese juego, tú ves ahora los gráficos, incluso que creo que lo han remasterizado en varias
Sí,
ocasiones,
señor.
pero yo tengo recuerdo del principio, ¿no? De la primera vez que jugué y era, en realidad tú estabas viendo lo que podrías ver en cualquier película. O sea, era la sensación de decir, vale, me estoy encontrando y sobre todo hacía mucho eso el logo de Lucas, porque aquí un poco, esto es como tú has dicho antes, un inciso en el mundo del videojuego, pero siempre está todo conectado. O sea, cuando sale Monkey Island y vemos que empiezan a aparecer videojuegos que están relacionados con Lucasfilm o con George Lucas, en realidad venimos de una época en la que el mundo Lucas está para nosotros muerto, porque el mundo de Star Wars, en esos años de los 80, desde el 83, del Retorno al Jedi, solamente teníamos algún videojuego, alguna novela más en los 90. O sea, y era un poco, percibí que había una llama, que había un sello de calidad que nosotros asociábamos con algo muy importante, que era Star Wars, y que de pronto empezaban a aparecer videojuegos muy potentes, con una carga narrativa increíble, y que yo creo que la razón del éxito de este videojuego, indudablemente su calidad, y que creo que será pues el número uno en un montón de escala de aventura gráfica, ¿no? De conteo. Pero yo creo que era porque yo particularmente, yo veía el logotipo y sabía de dónde venía, porque venía claramente que ponía, y en la revista, el Micromanía y todo eso, contaban que venía del universo George Lucas, y yo flipaba, tío. O
Es
sea,
que
yo
es
flipaba.
como,
Yo quería una peli de eso.
sí, siempre se habló de hacer una película. Es que era el sello de garantía, ¿no? O sea, tú veías Lucas puesto allí y tú dices, esto es bueno.
Claro,
Esto tiene que ser bueno. O sea, como tiene que ser bueno, yo me tengo que acercar a esto. Y por supuesto, como toda la vida, pirateo por un tubo.
claro.
Pirateo, disquetes volando. Disquetes de telescopio. No me acuerdo en cuántos disquetes era Monkey Island, el primer juego. Si eran dos o eran tres. No, no me acuerdo en cuándo.
Yo creo que era porque yo quiero pensar que cuatro.
Pero no, no lo, a lo mejor sí, a lo mejor eran cuatro, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo, y vale para este juego, y vale para muchísimas aventuras gráficas que mencionaremos de pasada o no, era la maravilla, que ahora decimos maravilla, pero nos tocaban los mismos en la época del sistema de protección anticopia. Que muchas
Sí,
veces
porque venía con truco, ¿no? O sea, tú muchas veces venía que si no lo sabías el anticopy, es que era porque te mataban en el juego.
a veces te dejaba como muy cruelmente avanzar un poco y
Eso
hasta
es.
aquí, y hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado, no tienes por qué morir, sino hasta aquí hemos llegado. O simplemente, en el caso de Monkey Island, la pregunta inicial. Una serie de preguntas que te hacían y tú decías, bueno, ¿esto cómo es? Pues a veces el sistema de protección anticopia era simplemente tienes que tener el manual y las copias las preguntas irán aleatoriamente en la página, tal, tal. O a veces, como el de este, creo que era una rueda, ¿no? Una rueda con un código que se veía la cara de piratas y unas fechas. Y
Y
claro, y tú
en
decías,
Indiana Jones también había algo, en Indiana Jones había un acertijo, creo.
el diario
Sí.
que tenía, y claro, tú decías, a ver, fulanito me ha pasado, me ha copiado, ha tenido la amabilidad de copiarme los disquetes, yo eso he tenido que pasar, porque aquí de amiguismo sí, pero tanta cara no, tanta cara no, no nos pasemos. Y el código de protección, ¿cómo me lo copia? No me lo puede fotocopiar, es una rueda. O sea, que se tiene que mover. Eso era un follón. Después empezaron a aparecer los primeros craqueadores, ¿no? Más adelante que se saltaban eso. Pero las aventuras gráficas y el sistema de protección es una leyenda que está unida, que ahora mola mucho decirlo como, oh, aquellos tiempos, pero bien que nos jodían, ¿eh?
Sí. Bueno, y entonces tu primero, aparte de la aventura conversacional, yo creo que tu gran aventura gráfica es el Monkey Island, ¿no?
No fue el primero. El primero fue Maniac Mansion. Pero creo que fue el primero. Sí, el primero. Pero fue Monkey Island. Primero es Monkey Island. Una historia de piratas. Además es que se juntan varias cosas que siempre me han gustado. Siempre me han gustado las historias de piratas. Y aunque
Oye,
esto sea.
una
Dime.
cosa, es que me estoy recordando, perdona que te corte, pero es para no quedar como un yeti, pero creo que tú tienes razón y no es LucasArts, es Lucasfilm.
Yo con eso te digo, yo espero que los que nos estén escuchando y lo sepan, que no sea Ángel Codón, porque Ángel Codón ya nos hubiera matado.
Totalmente, pero
O sea,
bueno.
Ángel Codón ya hubiera simplemente lo hubiera dado a. ¿Dónde está el botón de eliminar a estas mierdas? ¿No?
Sí, pero
Estaría
bueno,
buscando.
pero creo que
Pero.
era Lucasfilms Games. Creo que era.
Y todo esto mira, sin mirar, ¿eh? Estamos hablando como
No,
sucios.
no, 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 yo estoy tirado en la cama. Que sí, que no.
Perfecto.
Yo estoy tirado en la cama
Pero
aquí.
hay manta Winnie Pooh, ¿no? Que ya hace calor.
No, no, que hace un calor que te caga. No, no,
Ya hace calor.
yo estoy
Yo
aquí.
que.
No, no,
Es
pero
que.
es que creo, es que me estoy. He soltado ahí mi rollo nostálgico, pero yo digo, no, no, LucasArts, yo creo que es de más adelante. Yo diría que es
Ya.
Lucasfilms.
Vamos a mirarlo.
Venga, míralo, pa, porque si no, no dormimos hoy.
Pues sí, señor. No, no, no. Pues aquí pone. A ver, a ver, a ver. Es LucasArts.
¿Sí?
Es
Bueno.
LucasArts. Al menos a mí me sale aquí LucasArts.
Vale, pues entonces nada.
¿Vale? Que yo
¿Será
creo que
que
antiguamente la
puede ser
conocían
que
como.
el desarrollador sería LucasArts y el distribuidor sería Lucasfilm?
No,
La averigua.
lo que pasa es que LucasArts es la manera en la que, en la que después llamaron a Lucasfilm Games. Esto parece un rompecabezas. Lucasfilm Games era como se llamaba antiguamente. Y después se le llamó LucasArts. ¿Sabes? De Lucasfilm Games, de
Llamarlo.
Lucasfilm Games es Maniac Mansion, por ejemplo, 1987.
Vale.
De eso
Que
me sonaba a mí tanto, de eso.
claro que fueron totalmente los reyes, y lo vamos a hablar mucho durante casi una década del mundo de aventura gráfica, pero luego, claro, luego está la vertiente británica, ¿no? La vertiente británica, que supongo que tú habrás jugado también, son a los Simon Sorcerer estos, ¿no?
Sí,
Simon Sorcerer,
Simon
sí.
the Sorcerer, que son dos juegos. Lo que pasa es que para mí esos llegaron mucho tiempo después.
Claro, pero que ya llevaban dando mucha guerra en el estado, en Reino Unido, ¿sabes?
Claro.
Que luego su herencia creo que fueron más los rollos Gabriel Knight, esto, que
Sí.
sacaron más adelante, que eran con o sea, eran los mismos desarrolladores, que no me acuerdo, creo que era una mujer, ¿no? La que lo
Pero
hacía.
eso es Sierra.
Claro,
Eso
eso sí, son juegos. No es Lucasfilm, es Sierra, eso es, el
es
desarrollador es
Sierra. O
Sierra.
sea, es que para mí, las aventuras durante muchísimo tiempo, las aventuras gráficas eran Lucasfilm. Solo existía el Lucasfilm. Y mirase donde mirase, para mí era Zack McCracken, que es una de las, entre comillas, menos conocidas.
Sí.
Porque supongo que llegaría a España también, pero yo tardé bastante en verla. Y cuando la tuve, ya habían pasado un montón de años. Maniac Mansion, o Maniac Mansion. La saga, porque en su momento fueron dos, de Monkey Island, el secreto de Monkey Island y Monkey Island 2, la venganza de LeChuck, el pirata fantasma. Y por supuesto, todo el mundo que ha jugado aventuras gráficas ha jugado a Indiana Jones y la última cruzada, y Indiana Jones y el destino de Atlantis, el que para mucha gente es la mejor película. La mejor versión, mejor, la que tenía que ser la mejor película de Indiana Jones después de La Última Cruzada. O sea,
Sí,
el Indiana Jones 4, ¿no? Pero para mí existía Lucas. Era Lucas. Claro, estaba
bueno, y también,
Sierra.
joder, es que, bueno, y luego el Día del Tentáculo. O sea, es que todo esto es los juegos que estamos diciendo para la persona que más o menos lo recuerde, pero que no lo ubique temporalmente. Es que aquí salieron obras maestras de la aventura gráfica y del videojuego en general, a razón de coño, otro videojuego que no hemos nombrado que también es de Lucas. Es una que a mí me encantó porque jugué con un primo mío que es mayor que yo y era el que controlaba más, que era Loom.
Oh, buah, ese es
Ese es del
ante.
mismo año que Monkey Island.
De hecho, es del mismo año que Monkey Island y está siempre unido a Monkey Island porque al comienzo de jugar en el juego, en Monkey Island, cuando nuestro personaje llega a la isla de Melee y entra en la taberna, uno de los personajes que está sentado allí, tú te puedes acercar a él para preguntar cualquier cosa y de repente ves que tiene una chapa, una especie de chapita o algo así, que pone. Pregúntame sobre Loom. Y tú
Sí.
dices, bueno, pues venga, voy a coger la opción que dice háblame sobre Loom. Y el tío de repente te suelta, bueno, te suelta, se empieza a leerse en en la pantalla publicidad directamente del juego. Porque Loom es un juego rarísimo. Más corto que Monkey Island, por ejemplo,
Sí.
pero es genial por ese mundo fantástico donde viven unos tejedores, ¿no? Que utilizan como un tapiz, un telar, pero para hacer música.
Sí,
Con
sí.
los colores, ¿no?
Con
Entonces,
el lago de los cisnes, ¿no?
con el lago de los cisnes, ahí también era muy importante el código de la protección anticopia.
Sí, pero ese
Y
juego me pareció genial. Pues estaba Loto, ¿no? La que sí, que era las tres parcas, ¿no? Era entre mitología griega,
sí.
la música preciosa, y a mí me marcó mucho ese. Yo jugué más a Loom que, por ejemplo, al Monkey Island,
Pero
¿sabes?
fíjate, no tiene ni la mitad, por no decir muy poco, del humor que aparece en Monkey Island. Parece una historia mucho más seria, que no adulta, pero sí más seria. Y luego ese personaje tan extraño, siempre embozado, ¿no? Que no le
Sí.
ves ni la cara, solo los puntitos de unos ojos, ¿no? Y ese mundo tan onírico, ¿no? Tan a veces tan fantástico y tan distante. Y el uso de la música y el color, que eso es flipante. A un crío, una persona más joven, eso le tiene que. Es como, Dios, ¿esto qué es? Estoy alucinando, estoy
Yo
entrando a todo el mundo.
tenía 11 años o 12 cuando jugué. O sea, yo era como, madre mía, ¿esto qué es, no? Y además, lo que tú dices, muy solemne, muy épico, ¿no? Que
Sí.
era. Y tú dices, joder, y además la música clásica hace mucho, ¿no? O sea, como decir, oye, ponte serio, ¿no? O sea, tú vienes de jugar a un Larry, ¿no? Y luego te pones a jugar al Loom, ¿no?
Bueno.
Con esa edad y te mueres, ¿no?
Tú vienes normalmente de jugar a los juegos de Lucasfilms, después llamados LucasArts, que son no, bueno, muy gamberros, son mucho humor, muy desenfadado. Estoy recordando uno de los que siempre me gustaba, que no se mencionan, que es que muchos lo encontramos en inglés, y los títulos siempre estaban en inglés. Sam and Max Hit the Road, que
Sí,
son
sí.
ese perro investigador con pinta de iba a decir de Dashiell Hammett, el escritor. El autor con esa pinta de investigador y el conejo psicópata que es su ayudante,
Sí.
y tú ves que parecen los Looney Tunes, y de
Sí,
hecho,
muy de película también, ¿no? Muy de esbozo para luego hacer un largometraje, ¿no? A los Roger Rabbit.
claro, y mucha de esa violencia absurda, ¿no? De las caricaturas, ¿no? Que tenía de eso, y viene de esas cosas, y de repente, si ha caído mucho tiempo después, aunque cronológicamente antes, algo como Loom, dice, hostias, ¿esto qué es? ¿No? O ya te digo yo, o los de Indiana, porque los de Indiana Jones, bueno, habrá que cuadrarse, ¿no?
Sí.
O ponerse de pie, porque la persona que viese Indiana Jones y la última cruzada, la que para mí es la mejor de las tres películas que hay de Indiana, la otra no sé cuál es. La otra no existe. La mejor de las tres que hay y que de repente caiga en el juego, eso tiene que ser maravilloso.
Y lo desarrollado que está, porque claro, tú caes en el juego, la película es obviamente puro frenesí. Pura acción, pero claro, en vez de hacer un juego de acción que lo hubo,
¿Lo hubo también?
te plantean una aventura gráfica donde tú pasas mucho tiempo sin salir siquiera de la universidad. Una cosa que en la película es una escena o dos, que nada, cuando te coge 10 minutos de película, como mucho, aquí es, pues yo no sé cuántas horas puedes echarle desde que empiezas la aventura en realidad, ¿sabes?
Pues desde que llegas y te encuentras con Marcus y ahí ya empieza la primera pregunta de la prueba del sistema anticopia, en el que tienes que mirar una runa, tienes que traducir esto, mira, perdona, Indy, ayúdame a traducir esto, y tienes que estar mirando en la documentación que viene originalmente en el juego, porque claro, los pirateones de mierda como yo no la teníamos, no la tenían que copiar y esas cosas. Desde ahí hasta que te puedes ir al gimnasio que tiene la universidad y echar unos guantes de boxeo con un tío que está allí entrenando, que yo me
Sí.
tiraba horas a ver si le ganaba. O sea, yo había convertido el Indiana Jones y la última cruzada en el Frank Bruno Boxing, por decir un juego de la época mucha que me gustaba del Spectrum. O meterte en tu despacho con la escena famosa. ¿Te acuerdas cuando tienes que sortear a todos los estudiantes que
Sí,
están
con todos los
esperando
alumnos, ¿no? Que sale solamente.
que les firme las notas, ¿no? Y está la secretaria allí, ¿no? Porque una cosa que tiene ese juego es que reproduce muy bien muchas escenas de la película. De hecho, no se deja casi ninguna gorda, ¿no? Pues todo eso es lo que tú dices. Si quieres, puedes ir del tirón a la casa de tu padre, que ha desaparecido, a investigar qué ocurre. Pero si no, te puedes tirar un tiempo largo allí en la universidad.
Sí, por eso yo creo que caló tanto, ¿no? Era como el verdadero universo expandido de una película. O sea, tú ahí decías, joder, es que, por ejemplo, lo del combate de boxeo, para mí me llama mucho la atención. Qué guapo, ¿no? Que tú puedas ir ahí y hacer una peleita con uno, ¿no? Que cuadra tanto con la personalidad de Indiana Jones, ¿no? Que al final casi todo lo soluciona pegando puñetazos, ¿no?
Y que te viene mucho, y que te viene muy bien para ir acostumbrándote
Más adelante, claro.
a ese sistema de lucha cuando te toque pegarle a palizarla a unos cuantos nazis
Sí, sí.
más adelante en el juego, que es a puñetazos, ¿no? Pero sí, bueno, juegazo. El que lo conozca, sabe, el que no, por favor que le eche un vistazo, que a día de hoy sigue gustando mucho, a pesar de los gráficos, versiones VGA. Versiones EGA, yo jugué la de EGA antes que la versión VGA más antigua, una época en la que el ordenador que tenía no tenía tarjeta de sonido, eran los bips del altavoz.
Sí.
Pero con esos bips del altavoz ya reconocía los acordes del tema de Indiana Jones que suenan al principio, con el tren que aparece cruzando en las escenas de la película cuando vemos al joven Indiana. ¿Te acuerdas de ese
Sí.
flashback que vemos? Huyendo con la cruz de Coronado era, ¿no? Sí, la cruz de Coronado. Pues eso aparece al principio del juego. Por eso te digo la carita de tonto feliz que se te pone. Si has visto la película, habías visto la película en los cines recientemente y quien no, ¿no? Y plantarte en el juego. Ah, mira, esto es de esto. Ah, y esto es de esto. Mira, ahora van a Venecia. Mira, ahora cuando van a infiltrarse en el castillo alemán. Mira, la escena de volando. Las alcantarillas. O sea, todo, todo. Las trampas para llegar a donde estaba el cáliz y tenías que pisar la loseta correcta. Todo eso está en el juego y todo. Es algo maravilloso.
Sí, y ahí se demuestra que un poco el usuario y el jugador de aventura gráfica, en realidad, como se diría de los toreros, está hecho de otra pasta. O sea, el ejercicio de paciencia que tienes que hacer, de buscarte la vida, o buscar guía, o jugar con alguien que se te ponga al lado e intentar comerte la cabeza entre varias personas para sacar la resolución del puzzle para poder avanzar, eso es algo que es totalmente lo contrario a lo que podría entenderse como jugar al ordenador o jugar a un videojuego, que es la inmediatez, la acción, la habilidad con el mando, no, no. Aquí era tema de echarle cabeza, ingenio, o incluso volverte loco y contestar lo más absurdo, que era lo que te podía llevar a la solución. Pero claro, tenía toda una coherencia respecto al juego. Entonces yo creo que durante una generación de personas, que creo que eso no volverá. O sea, porque yo creo que la aventura gráfica, para mí, ¿no? Es un género que es como la copla. O sea, que no, que siempre habrá alguien, que alguien lo seguirá cultivando y acordándose de ello, pero no aparecerá nada que varíe, ¿no? A menos que cambie mucho el tema del desarrollo de videojuegos, pero es todo lo contrario a lo que hay ahora. O sea, yo creo que la persona que se sienta ahora a jugar una aventura gráfica tiene que ser alguien que ya lo jugó en su momento, tiene que ser un antiguo creyente, porque
Esto vuelve a sonar a ya están los abuelos del palco de los teleñecos soltando las batallitas.
no, porque tú sabes que yo soy un
Pero
poco de
yo un poco no, tú eres un montón, y yo igual, pero que yo
no,
creo
no, no, pero que
que
poco,
tienes
¿no? O sea,
razón.
yo valoro mucho lo que hay ahora, pero muchísimo, o sea, y los videojuegos que hay ahora, y no te hablo de los retro, ¿vale? De lo que es por ejemplo, el estudio Rage 4, ¿no? Que es la serie de esta semana, ¿no? Sino
Sí.
de lo que se está haciendo en videojuego ahora, joder, ya me hubiera gustado a mí trincarlo.
Hombre,
Pero
por
es que
supuesto.
la aventura gráfica, ¿qué aventura gráfica sale que no sea del mundo indie? O sea, de
Ah.
gente que recupere el código SCAM este de programación para hacer juegos para viejunos, porque no hay ningún videojuego de aventura gráfica ahora a la venta que sea mayoritario, ¿no? No,
Ma
nada, no quiere.
mayoritaria no, la mayoría, los que salen son lo que tú dices. Indie está entre los que son así, estudios independientes, y los que son de estudios independientes que quieren asemejarse estéticamente a cómo eran los juegos.
Claro, por lo tanto, ¿no? Son para los viejunos.
Son para los viejunos. Esa paciencia que tú has dicho solo lo supera la paciencia que hay que tener cuando tiene un puto ayuntamiento, dos campesinos de mierda y un monje que hace bururú, bururú, y sabes que el enemigo va a venir a por ti y tienes más unidades de caballo y más infantes que tú.
Correcto.
Y tienes que correr. Y además, el hijo de puta siempre tiene más que tú. Y lo hace más y lo saca más rápido que tú.
Claro, pues mira, buen ejemplo, porque ahora los juegos de estrategia, lo yo soy Empire o lo que sea, ahora todo es diseñado para ser frenético de cojones. O sea, de que tú tengas ya montado para empezar a luchar y aunque sea con cuatro soldados ya partirte la boca y no desarrollar nada. Y si tú quieres volver a lo que había antes, es verdad que hay juegos, hay sagas, juegos, pero claro, son la que no invierte en gráficos, en lo que sea, la que va para el público ya, te digo, ya de rama dura, ¿no? Y la aventura gráfica es lo suyo. ¿Quién se va a comer ahora la cabeza para programar una aventura gráfica de calidad? O sea, las horas que hay que invertir en quebrarse nada más la cabeza narrativamente para hacer un videojuego de esas características. Que no, es que no se da cuenta.
Y sobre todo porque, bueno, y vamos a mencionar, bueno, eso y que, o sea, el mercado no creo que esté, y luego el tipo de muchas veces los tipos de juegos que se hacían antes, aventuras gráficas, hoy los masacraban. ¿Tú te imaginas un Larry? En realidad el título era Leisure Suit Larry, pero le llamábamos Larry. ¿Pero tú te imaginas un Larry hoy en día? Ahora mismo, en estos tiempos. O sea, tú vas a jugar con un cuarentón que lo que quiere es follar.
Sí.
Pero a quien sea. De las chicas, claro. A quien sea. Que si es una... vamos a llamar a la señorita a la calle. Señorita a la calle. Pero que si es otro tal. Y si puedo engañarla, también. Y luego voy a camelarla comprándole unas flores o unos bombones. Y por supuesto siempre tengo que estar trasteando con un... que eso me hacía mucha gracia al juego. Un inhalador, porque el aliento le cantaba cada dos por tres.
Sí,
y tenía que echarse menta fresca, porque si no, ¿a quién te vas a acercar? Pues ese juego de Sierra, la otra grande, programado por el zumbao cariñoso loco de Al Lowe, que es un tío que siempre le han faltado varios tornillos, pero para bien, eso hoy en día, ¿quién hace eso hoy en día? ¿Cuánto ofendidito barra ofendidita no se ofendería con este juego? Dirían que no, trata a las mujeres como un puto objeto, ¿no?
No, y antes no, antes era como uno más y jajajiji, Mariano Flores, ¿vale?
Sí.
Porque tú veías la propia carátula de los videojuegos de Larry y es todo humor. O sea, es una caricatura y sonriente, el tío con la pinta de tipejo y corazoncito, ¿no? Había una que tiene unos corazoncitos,
sí,
otra que tenía una tía medio en bikini siempre. Entonces, claro, tú dices, joder, es que los videojuegos de Larry no te lo puedes tomar en serio. Algo que hoy día, pues claro, a la gente, para mal o para bien, yo creo que muchas veces para bien, pues se lo toma muy en serio porque dices, ojo, ¿sabes? ¿Qué ejemplo estamos dando, ¿no?
A los niños. Sobre todo porque los niños estaban jugando a un juego donde, yo te digo, un tío lo que quiere es follar.
Pero
había escenas de sexo, que me hacía mucha gracia, había una en una habitación de un hotel, de una especie de pensión donde le esperaba la chica, la prostituta, que era una prostituta claramente, y la escena de sexo era, el tío se tiraba a... Me hacía mucha gracia porque el tío se tiraba a por ella encima de la cama, como en esa parodia que hacía Ruiz Mateo en Al Ataque, en Alfonso Arús.
Sí.
Que decía, ¡Al Ataque! Y se tiraba, y una cosa así. Y tú veías como de repente a los dos, a las dos figuras le habían puesto un cartel que ponía censurado. Y ahí el cartel se iba moviendo a movimiento acompasado de que están follando. Y pues tú imagínate esos padres que ven que el niño está jugando a eso.
Bueno,
o que termina, perdóname que esto, la primera vez me pasó y digo, hostia. O que termina y ves como te vas a morir porque la reina has usado condón.
Sí, sí, sí.
Y ponía sida, sida, sida y tú, hostias.
Ya, la muerte me visita en un videojuego, ¿no?
Claro, es como, pero ¿esto qué es? Pues súper popularísimo.
Joder,
que tendría,
partes.
ojo, ojo, que habría gente que se ofendería, diría, esto que hacen nuestro, seguramente, eso siempre ha existido, pero súper popular, una saga que llega hasta 8 o 9 juegos, creo.
Sí, bueno, pero también es una época en la que tú te rías, o yo me reía con mis padres, viendo la escena mítica de los troloditas en la trinca, ¿vale? Cuando violaban en grupo a una después de haberle metido la porra.
El unga ahí, unga y el
yaca, yaca, ¿vale? O sea, que tú, y eso eran risas en familia, ¿vale?
Sí, señor.
O
sí,
sea,
señor.
Entonces tú veías eso y luego jugar al Larry, pues daba igual. O sea, daba igual. O sea, yo creo que lo bueno que tiene la aventura gráfica es que, igual que tiene temática adulta, el máximo respeto que se le tiene ese género y esos programadores, ya sea Sierra o Lucasfilm, era el respeto hacia la inteligencia del jugador y de ofrecerle siempre un desafío. Yo creo que la persona que jugaba al Monkey Island 1, luego cuando se enfrentaba a la secuela, quería más. Quería sí. más desafío, quería que le jodieran, ¿no? O sea, que eso pasaba sobre todo con los juegos de Sierra, ¿no? Que eran creo que más competitivos en ese aspecto.
Juego de Sierra, lo que pasa es que muchas veces muchos tenían la habilidad, entre comillas, de no avisarte cuando has hecho una cosa mal y pero te dejaban seguir.
Sí, sí.
Y de repente llegabas al callejón sin salida porque tú has visto ese ogro que está ahí, pues se te ha olvidado coger lo que estaba unas 3 pantallas o 4 pantallas más atrás, has muerto.
Sí.
¿Sabes? Sí, sí. Estoy hablando, por ejemplo, como es imposible, a ver, si le dedicamos un programa a hablar de aventuras gráficas y pararte cómo es cada uno y desglosarlo, pues se sale de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, Sierra, tú decías, es una mujer, Roberta Williams, y su marido, nunca me acuerdo el nombre del marido, del matrimonio, Williams, son los grandes creadores de un género, pues que tiene cosas como, por ellos o por otros, la saga King Quest, mitiquísima, sí. Space Quest es como si juntamos Star Trek, sobre todo Star Trek, y un poco de Star Wars, pero claro, le echamos toda la parodia, algo de mala baba, pero mucha parodia del mundo. Poner eso que siempre ha gustado mucho, y a mí también, que cuando estás manejando a un auténtico inútil, no ya un antihéroe, sino eres William Cadden, el gran héroe americano, que te han dado el traje, pero te has olvidado el libro de instrucciones, capullo. O sea, sí. Y no sabes volar. O sea, era ese plan. El protagonista de Space Quest, Roger Wilco, un tío que como mucho lo tendrían en una flota de la Federación Espacial limpiando el suelo de las naves, sería el limpiador, ¿no? Y ese tío va a ser un héroe, ¿no? Todo distinto de la saga King Quest, donde Graham, que es uno de los caballeros del rey, acaba más adelante siendo propio rey, ¿no? Mucho más mítica, pero también con humor, ¿no? Como tú dices, había de todo. Había juegos épicos, había juegos con muy mala leche divertida, al estilo Looney Tunes. Había juegos ya de una temática sexual bastante altita para la época y para un crío de 11, 12, 13 años, ¿no? Aunque un crío de 11, de 13 años ya estaba calentito, ¿eh?
Hombre, te digo, si tú veías la trinca, ¿no? Y tú veías cualquier película de acción, pues tenía sus tetas y sus cosas, ¿no? Pues,
no le iban a sorprender a mucho, ¿no?
No, y además que yo creo que iba un poco con la rutina, ¿no? O sea, igual que siempre me ha hablado, ¿no? De cómic de bárbaros, videojuegos de bárbaros, película de bárbaros, ¿no?
Pues, correcto.
Un poco las tetas, ¿no? Videojuegos con tetas, carátulas de tías tetonas, ¿verdad? Todo súper sexualizado y era lo que había. Y así nos hemos criado, quiero decir que...
Y luego... Porque aunque no se trata de hablar de todos y tal, pero hay que decir Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ¿no? Y el destino de Atlantis, ¿no? El para mí, la mejor de todas las aventuras gráficas que he jugado, nunca. O sea, jamás. Con un comienzo de ese indie trasteando en los... cayendo por la... junto con los créditos, que va que va cayendo por los sótanos. ¿Dónde se mete al principio? ¿Son como almacenes de la universidad o algo?
Sí, es como un archivo.
Y va, aquí me he caído, aquí me he tropezado, aquí tengo que bajar, mientras van rolando los créditos del comienzo, con, por supuesto, con la, con la música sempiterna o el tema de Indiana Jones, pero uno de las grandísimas aventuras, una historia de Indiana Jones que nunca vimos en cine y yo hubiera pagado lo que fuese. Y claro, tenemos a Indiana haciendo lo que mejor sabe hacer, que es patear a nazis, y con el tema de la Atlántida de fondo.
Y con una carátula que era una carátula, no sé si era de Drew Struzan, perdón, pero si no lo era podría valer, ¿vale? Porque tú coges la carátula de ese videojuego y tú decías, me estoy llevando una aventura de Indiana Jones, ¿cómo es? O sea, que no es un sucedáneo ni un producto inferior, no es. Yo, esto es una aventura de Indiana Jones como la podría ver uno en el cine.
No, es que mi anécdota es que yo creía que eso era un estreno de cine.
O sea, tuviste la carátula y dijiste,
esto lo va
a la peli, ¿no?
No, es claro. Esto lo van a echar y no me he enterado y ha llegado el videojuego antes. Así que yo...
¿Qué podría pasar?
Que podría pasar. Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil eso. Pero bueno, yo me llevé una decepción ahí porque yo pensaba que esto lo iba a ver yo en el cine. Pero claro, el juego me cubrió perfectamente las ganas de ver... De ver esa aventura de Indy en los cines, porque me parece el juego más peliculero que he visto nunca. O sea, el Indy de verdad, ¿no? Y por supuesto, con esas mujeres fatales que lo mangonean las veces que quieran, que son tan duras como él. En este caso no tenemos a Marion, pues tenemos a la investigadora esta de la Atlántida, que es una tía que sabe cuidarse sola perfectamente. Y que si tiene que soltarle tres frescas a Indy y se calla y ya está, ¿no? Que a mí me gustaba mucho ese personaje. Y aparte
una mejora gráfica, ahí la mejora gráfica respecto a la película, mira, es que como la película, respecto al videojuego anterior, se notaba, ¿eh?
Sí.
O sea, y yo creo que exprimieron hasta el momento lo que era la interfaz, los gráficos en movimiento, los fondos, y lo dieron todo, ¿eh?
Pero tú, una pregunta. Tú con estos juegos, no solo con los de Indiana, sino con las aventuras gráficas donde tú te sentabas, las que hayas jugado, que tú te sientas ante tu ordenador, tú cargas el juego y de repente aparece el cursor de la cruz, muchas veces era una cruz, del ratón, y en la pantalla de abajo aparecen las órdenes, los comandos, ¿no? El ir, abrir y tal. Tú, cuando ya llevabas uno o dos juegos un poco, ¿tú no te dedicabas a pasear el cursor del ratón por todos los escenarios, todas las pantallas, a ver si había algo que se te había pasado?
Hombre, claro, en plan agonía.
A ver si cambiaba el color o aparecía de repente un leer, abrir, tirar, empujar, ¿no? O algo así.
Sí, porque claro, date cuenta que todo esto lo estamos contando como si fuera algo fácil, ¿no? Algo fácil, pero es, ¿cuántas rachas has tenido tú de coger un juego de estos? Yo jugaba mucho en casa, yo no tenía ordenador propio en aquella época, yo jugaba en casa de amigos, ¿no? De decir, dejamos este juego, lo dejas durante una semana o dos y luego lo retomas ya cuando se te pase la frustración. O sea, era un juego así, la enganchadera te duraba mucho tiempo, pero llegaba un momento que por lo que sea la cagabas, como lo decías tú con los juegos de sierra, ¿no? Te daban cuerda, te daban carrete, la cagabas, te mataban y te cabreabas con los juegos y decías, pues lo dejo una semana.
O si en el Micromanía de turno que lo estabas esperando como el maná.
Sí, venía la guía.
Que venía ya la guía.
Te ayudaba un poco ahí. Quedabas
te ayudaba. Yo siempre digo que me parece maravillosa. ¿Recuerdas la película Big de Tom Hanks?
Sí, claro.
¿Recuerdas la escena en la que estás jugando a ese juego que es una aventura gráfica? Lo que pasa es que está metiendo los comandos por texto, pero es una aventura gráfica. Muy al estilo de las primeras de King Quest, donde cuando juega de niño... Y juega cuando se hace adulto, ¿no? Cuando lo adultecen por medio de la magia. Y que al principio no cae en que lo que tiene... No me acuerdo qué es derretir el hielo, sí. Que es lo que le pasa a la escena. Pues yo, cada vez que veo, siempre que he visto eso, siempre digo, es que esa es la frustración, tío.
Sí, es decir, bueno, joder. Y luego le ves toda la lógica, porque claro, estás dentro del universo que te plantea el videojuego, ya sea por follar como Larry o por un mundo épico como Loom. Pero todo tenía las buenas aventuras gráficas, lo que tiene es la coherencia de que lo que tenías que hacer cuadraba con el universo que tú te planteabas.
Aunque en principio fuera algo que tú decías, perdona, como por ejemplo Monkey Island y su un pollo de plástico con polea en medio.
Eso es.
Y tú dices, ¿esto para qué es? Pues más adelante ves que te puedes usar para desplazarte por una en plan tirolina. de un sitio a otro y tú dices, joder,
claro,
funciona.
ese acertijo yo creo que es de los más conocidos en incluso gente que no es experta como yo en aventura gráfica, ni mucho menos, pero es un acertijo que todo el mundo recuerda. O sea, que tengo que ir diciendo, qué gilipollez que tuve que coger un pollo de goma, y luego le veías el sentido y dices tú, joder, es que esa es la magia de una verdadera aventura gráfica buena. O sea, no es solamente coger que hay muchas aventuras gráficas y muchas aventuras gráficas ramplonas. O sea, mucho, sobre todo de, creo que de 90 y tanto, para cuando empezaron ya las consolas, incluso en PlayStation hay alguna que cagate, ¿sabes? De estas de click, pero sí. Que dices, no, coger tarjeta, poner la tarjeta, rellenar los datos. No, 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 la aventura gráfica buena de verdad es la que tú dices tú, no, esa tarjeta no, esa tarjeta aquí no se pone, no se pone por esto. Tienes que escribir algo y pasarle una, ¿sabes? Que se nota que está bien argumentado todo.
Sí. Sí, que a ver, lo que tú quieres decir es que está muy currado el uso y cómo vas a utilizar los objetos que te permitan usar para resolver tal o cual cosa o avanzar, ¿no? Yo,
sí,
a eso que estás diciendo, y vuelvo a Monkey Island, añadiría un momento en el que yo me quedé un poco como, pues es verdad lo que dice el tipo este, que es reflexivo, y es que cuando vas a que te enseñen a manejar una espada para enfrentarte al maestro, era maestra de la espada, antes vas a enfrentar a tomar clases de un tío que tiene una máquina manejada por monos.
Sí, sí, sí.
Para enseñarte a pelear. El tipo se llama Dirk o Kirk, no me acuerdo cómo se llama. Y me acuerdo una de las frases que siempre decía, que claro, eso a un niño le deja un poco parado, o quizá pasa de largo y después vuelve, que es como, manejar la espada es como hacer el amor. No importa lo que hagas, sino cómo lo hagas.
Sí, y de que ahí queda eso, ¿no?
Y ahí queda eso. Y tú como, hostias.
Sí.
Pues esto, vaya, es profundo, ¿no? Cada vez que lo pienso hoy en día, digo, joder.
Mira. Cada vez que te ves tú en la tesitura, ¿no? Lo dices, lo voy a hacer a los Monkey Island.
Sí, voy a llamar a los monos para que traigan, que era un cubo, una especie como de fregona donde está apuntada una espada, yo qué sé. Esto es un ejemplo, esa máquina es un ejemplo del humor que tanto nos gustaba. A nosotros lo que nos gustaba es que nos hicieran reír y que todo fuera lo más extravagante, pero con cierta lógica, ¿no?
Sí, para mantener también la atención. O sea, tú no te puedes plantear una aventura que las había, ¿no? De súper seria. De una cosa,
sí,
sin meter ningún tono de que tú, joder, a ver con qué me sorprenden ahora, ¿no?
Y luego, una cosa que era lo intuitiva, sencillez y la inmediatez. Tú y un ratón. Tú no tienes que escribir nada, tú, el cursor. El cursor es coger un objeto y llevarlo, o coger la orden de comando que pone abajo, abrir, pulsar en abrir y marcar la puerta. Y la puerta la abres, ¿no? O coger, yo qué sé, o mirar, o empujar. Así de simple. Pero claro,
sí,
luego están los puzzles, y los puzzles normalmente eran para que le dieras vueltas y vueltas. Y como tú has dicho antes al principio, nos gustaba pasarlo mal. Lo pasábamos bien pasándolo mal. O sea, en el sentido de pasar mal, de qué mierda, cómo se hará esto, ¿no? Y luego venía el boca a boca con los que lo tenían, y el esperar las revistas, que las revistas son micromanía nos ha ayudado a muchos.
Sí, sí.
O sea,
y aparte
muchísimo.
Que tenía muchos géneros, por ejemplo, una de las últimas, bueno, no de las últimas porque luego he jugado yo a más, pero por ejemplo, un juego ya más avanzado en el tiempo, que cambiaba de temática totalmente y venía avalado por el señor Steven Spielberg, era el de Dig. No sé si te.
Sí, sí, sí.
Que lo vendieron como la aventura gráfica definitiva, ¿no? Cuando ya estaba un poco de capa caída, creo que ya estaba a punto de caer en Monkey Island 3, no había caído ya. Y
sí, esa aventura épica de investigación espacial, donde los diálogos.
Era un teorito, ¿no?
Sí.
Que iban a hacer una peli, además Steven Spielberg lo vendió como diciendo, oye, que sacó el juego antes que la película. Pero
era
cuando
el Armagedón sin los cazurros.
Sí.
Nos vamos allí, pero sin los bestias.
Eso es, eso es. Y yo me acuerdo de escuchar el programa este del el cine de lo que yo te diga. No sé
sí,
si te acuerdas de la cadena
sí,
CER.
Hombre,
mítico,
por favor.
Y vender y comentar el proyecto de la película de Dedic.
Sí.
Que era como una cosa súper gorda. Y luego un poco por avanzar también, que Gabriel Knight, tú has jugado, ¿no?
Sí.
Gabriel Knight, pero más adelante, creo que quizás los últimos albores de Gloria, era el mítico para mí también por sus económicos precios, era el estudio FX, ¿no? Que sacó dos aventuras gráficas que quizás sean las dos últimas grandes aventuras gráficas populares, ¿no? Que era la de Traitor Gate.
Sí, señor.
Que era en primera persona, era un poco tú ibas avanzando, pero era robar, básicamente entrar en la puerta, a través de la puerta del traidor, la torre de Londres y robar las joyas de la corona, ¿no? Y luego The Journey's End, que creo que es, yo creo que era será la última aventura gráfica gorda.
Bueno, de FX hay dos que a mí me gustaron mucho, que son Hollywood Monsters.
Ah, sí.
Que eso ahí vuelves a recuperar el humor de las aventuras de Lucas. O sea, sí, y además es el juego con mejores gráficos, pero el juego clásico, ¿no? O, por ejemplo, mucho más reciente, a los que puedan jugarlo, y si tú puedes jugar, te recomiendo la saga de Deponia. Caos en Deponia, que es otro perdedor. Además, un mundo muy parecido a esa película que se llamaba Elysium, ¿te acuerdas?
Sí.
Los pobres viven abajo, en un mundo distópico de ciencia ficción donde los pobres viven abajo y los ricos viven arriba, ¿no? Y un pobre quiere ir arriba, ¿no? Pues de eso va la saga de Deponia. Pero de FX había una aventura que a mí me gustaba mucho, pero ya hablábamos que utilizaban actores digitalizados, que se llamaba Morpheus.
Sí, no sé si también alguna... Sí.
Que esa, pero esa, junto con otras anteriores como la saga Myst, formaba un tipo de aventura que a mí siempre yo me ha aburrido mucho, porque es esa en primera persona donde tú avanzas, pero es todo como estático, ¿no?
Sí. Eran que como... The Myst vendió millones y millones de copias, novelas incluidas.
Sí, señor.
O sea, fue una burrada el fenómeno Myst, de gente jugando ya con edad. O sea, que era un videojuego que trascendió cualquier tipo de edad y de...
Yo le llamaba, porque la saga, conocí mucho el primero, lo tuve, yo le llamaba un juego serio. Yo decía que era un juego para intelectuales, decía, pero no para... No, la frase un juego para intelectuales no es despectivo para mí. O sea, yo es como para decir, soy muy tonto para eso. O sea, yo decía que ese juego era para ponerse serio ya. Estabas en otro mundo fantástico, épico, y además un juego donde todo es soledad, porque estás tú solo. Y lo único que haces es moverte por escenarios renderizados, fijos, muy bonitos, donde lo que haces es manipular objetos sin tener ni puta idea de nada de lo que vas a hacer, y con puzzles muy, muy, muy complicados. O al menos al principio. Pero sí, famosísima.
Sí, señor. Bueno, igual que famosísimo fue una cosa que apareció 15 años después de que apareciera la película, que lo petó porque tenía unos gráficos que te cagas y que tuvo muchísimo, muchísimo potencia, porque era cuando en la época de los CD ya...
Creo que sé por dónde vas.
Claro, la aventura gráfica de Blade Runner.
Sí, señor.
Eso fue también la bomba. O sea, se vendió como de los mejores videojuegos que se podía hacer en ese momento, porque tenía gráficos en 3D, no llevabas a Reed de Car, pero no. Era el mundo de Blade Runner, totalmente, y fue un pelotazo. Bueno, yo no sé si fuera en el extranjero como funcionó, supongo que bien, pero en España fue como un fenómeno, ¿eh? Desde el punto que estás jugando con CD, ya y con ordenadores ya medio que de los 90, es decir, hostia, Blade Runner hay que jugarlo, ¿eh?
Y lo increíble que era, a lo mejor ahora no, a lo mejor ahora nos parecerá que no, pero lo increíble que era que tú decías, estoy en la comisaría, tengo que ir a un zoo donde han desaparecido unos animales sintéticos, pero han desaparecido, una tienda de animales, perdón. Tengo que ir a una tienda de animales que han desaparecido. Voy para allá. Y tú veías cómo el juego te ponía una animación en la que te montabas en tu vehículo, aquello despegaba. Ibas para allá. Bueno, pues en mi caso, a pesar, no me aburría eso una y otra vez. Yo me quedaba con la boca abierta mirando eso. Porque, claro, veías los escenarios de la ciudad que veías en la película, ¿no? Por cierto, un saludo a don Daniel Fernández Gil, gran seguidor de este podcast, no sé por qué, podría estar haciendo otras cosas, pero bueno, gran seguidor de este podcast que le gusta mucho ese juego, yo sé que sí, que le gusta
Sí, y
mucho
nos
el
hará un
universo
dossier.
Blade Runner. Nos
Yo
hará un
ya puse
dossier,
con el dossier, siempre grande.
lo estoy esperando, pero sí, esa es bastante más moderna, pero recuerdo petarlo. ¿Cuántos CDs traía eso? ¿4 o 5 CDs?
Sí, costaba. Yo me acuerdo de haberlo visto luego ya cuando salió en Platinum, entre comillas, que no era Platinum, en serie
Sí.
económica, pero no era caro. Creo que no era de la. No sé cómo sería la distribución, o confiaban mucho en el producto, pero no era un videojuego caro. Creo que costaba 2.900 pesetas o lo que sea. Que bueno, había aventuras gráficas ya que costaban mucho más dinero. No
Sí,
sé,
pero
tú que aparte de tu época piratón, yo creo que también te comprarías alguna, ¿no?
me compré alguna, pero esa fue pirateada. Esa en concreto fue pirateada. Antes, yo no sé si antes, ahora ya es todo digital, pero antes pirateábamos un montón, ¿eh? Eso del el mercadillo del domingo o el trasiego del que ya la tenía y tú te ponías pesado para que te lo copiase.
Sí, sin
Eso
problema, todo ahí
siempre.
nada. Y bueno, con decir que estos son videojuegos para el confinamiento. Y si todavía os queda confinamiento por delante, que creo que todavía quedará un poco, aunque haya medidas ya de poder salir a la calle a trotar y todo eso, ya a coger plato, esto es fácil de conseguir. Quiero decir, todo esto, casi todos, por no decir todos los videojuegos que estamos hablando, si te metes por ejemplo, en la plataforma Steam, que no estoy hablando ni de piratear, ¿eh? Te
No, no,
metes en la página Steam,
legalmente, sí.
legalmente se pueden jugar remasterizados o con buenas copias sin problema.
Sí,
¿Qué pasa? Sí.
perdona, en Steam o en la más o en la propia para esto, que es GOG, las iniciales de Good Old Games, que es
Sí.
la que tiene todos estos que hemos estado diciendo, incluyendo el Blade Runner.
Sí, que lo puedes comprar, te lo descargas en el disco duro y para adelante y sin problemas. ¿Qué pasa? Que igual que estamos haciendo un especial de estos dos géneros, porque tanto los aventuras gráficas y el rol que vamos a hablar ahora es para echarle su ratito. Es decir, igual hemos hecho el tema de la cuarentena, a mí y a mucha gente le ha venido bien un poco, pues para echar tu partidita rápida,
Sí.
tal y cual. Pero luego a lo mejor si te enganchas a alguno, pues necesitas tiempo. Y estos dos géneros, pues lo que tienen es que si tú te vas a coger ahora la aventura gráfica de Monkey Island, ya el 1, el 2, el 3 o el 4 incluso, ¿no? Que ya salió más metido en los 2000, pues dices tú, voy a darle mi tiempecito. O sea, que es un poco para jugar de noche, creo yo, ¿no? Para ponértelo tranquilito con tu copita y echar el rato, ¿no?
Sí, porque son juegos que necesitas tiempo, ¿no? El de lo que vamos a hablar ahora dentro de un momento necesitas para mí más tiempo, ¿no?
Sí,
Eso
sí, sí, sí.
ya es otro tema, pero de las aventuras gráficas sí. Esto no es My Hero, ¿sabes? Que desde que hace tin, 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 he andado tres pasos y ha venido un punky con un cuchillo. Yo es que estoy obsesionado con eso. Eres un puto punky con un cuchillo y me ha matado y tú dices, hostias, ¿cuántas vidas me quedan? Dos. Bueno, vamos a ver si a lo
No,
mejor,
no, no, sí,
¿sabes?
no.
No, esto no es. Esto no es contra, sin desprecios, ¿eh? Que
No, no,
son
escúchame.
juegazos, ¿eh? Sin desprecios. Esto es otra cosa.
Pero fíjate tú
Ya.
cómo es la cosa de los seres humanos, que en tiempos donde a lo mejor hemos estado más agobiados por el tema de tener que estar encerrado en casa, que no
Sí.
nos han puesto a picar piedras, sino en casa, pero a lo mejor te pedía más el cuerpo al principio cosas súper directas que no te hicieran pensar prácticamente, y
Sí.
ahora quizás sí que te. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo empecé a jugar ahora juegos de rol porque la cabeza me da para más. No.
O sea,
Por lo menos yo estoy hablando en mi caso, ¿no?
tú ya has pasado esa fase que yo digo que nunca se pasa, pero tú ya has pasado esa fase de decir, no me apetece hoy patearle el culo a Bison, o no quiero hoy montarme en mi nave e irme, yo qué sé, Xenon 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir un poquito más para adelante, ¿no? Vámonos a
Claro,
los
claro.
fondos de Waterdeep, ¿no? A ver qué pasa
Sí,
ahí dentro, ¿no?
algo así, ¿no? Decir, bueno, ahora estoy preparado un poco, pues para aportar un poco más. Y yo creo que este programa también viene muy bien si se va escuchando cronológicamente a los hechos que están ocurriendo en la realidad, ¿no? Porque mucha gente se puede sentir así. A mí me pasa ahora con el tema de los juegos de rol, que si quieres ya
Por
empezamos
favor.
ya,
Bueno,
¿no?
solo decir que llevamos una horita, un poco menos, creo. Yo creo que llevamos menos de una hora. hablando de un género en el que hemos citado de pasada unos nombres, y ahí dirá, bueno, pero me habéis hablado. Creemos que sí, ¿no? O sea, hemos hecho una
Hombre.
pasada de juego y enclavar un poco de qué va el estilo, pero igual que decimos con la película, lo que queremos es que la veamos, pues lo que queremos es que juguéis. O sea, nosotros somos meros mensajeros, por decirlo de alguna forma. No vamos a destripar de qué va cada juego.
No, 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 es soltarlo, soltar una serie de juegos y que recordarlo a quien no lo tenga presente y, no sé,
Y el
animarle a
que
que juegue y ya está.
no haya jugado a The Secret of Monkey Island o Monkey Island, tiene que meterle
Claro,
mano,
no, no.
¿eh? Y el que
O,
no haya
y...
jugado a las dos de Indiana Jones, pues, por favor.
o que nos digan que somos, que ve que no han nombrado tal juego, lo que sea, por supuesto. Esto es un poco lo que yo, lo primero que se me ocurre si quiero jugar una aventura gráfica cuando estoy de cuarentena.
Sí.
Punto. Punto. Y todo el mundo retro, igual que vamos a hablar ahora de juegos de rol, pero haciendo hincapié, pues un poco también, no en las últimas, porque es un género totalmente vivo. O sea, igual que la aventura gráfica en la
Igual,
copla, esto es el reggaetón.
igual, igual que la estrategia, que así mencioné de pasada Age of Empires, que puede evolucionar o cambiar de
Claro.
otra manera, y al rol le pasa igual. Puede ser muy de acción de pa'lante pa'lante.
Sí.
Y me lo voy cargando todo, mejorando mi equipamiento y mis atributos, que es lo que tiene el juego de rol toda la vida. Puede ser muy táctico, puede ser muy estratégico y puede ser muy narrativo, pero ahí sigue vivo el cabrón.
Sí, ya digo, una cosa es la copla, lo otro es reggaetón y el rol. Lo que pasa es que, igual que la etiqueta aventura gráfica, la etiqueta RPG está como muy pervertida. O sea, yo lo primero que quiero decir es, cuando tú estabas hablando del origen de la aventura gráfica,
Sí.
es que el origen de la aventura gráfica, el origen del juego de rol en ordenador o en consola, en realidad están unidos. O sea, poca diferencia había entre una aventura gráfica conversacional y un juego de rol. Es más, Dragon y Mazmorra, famoso juego Dragon y Mazmorra, al principio sus primeros juegos eran prácticamente aventuras gráficas conversacionales.
Bueno, gráficas de texto.
De texto directamente. O
De
sea, gráfico
texto.
tenía la carátula del principio en dos colores y luego a lo mejor no había más gráfico porque lo único que había era en línea.
Yo recuerdo un juego, esto es una batallita, pues ya hemos empezado con el rol. Yo recuerdo un juego de rol en Spectrum, conseguido en Cádiz, copiado por una importación de Gibraltar. Mi primo tenía sus contactos de camellos, eran gibraltareños. Y pasarme un juego que se llamaba simplemente Dungeon Master o The Dungeon Master. No confundir con uno de PC que es una saga de dos bastante
Ni
popular.
con la película, ¿no?
Ni con la película, ni con la serie de animación maravillosa que tuvo sus muñequitos. Nada. Era Dungeon Master y era un texto donde tú empezabas y ponías tu nombre. Y había una serie de habilidades que iban cambiando. Y tú decías, has ido al norte, te enfrentas a X, una rata gigante. ¿Quieres atacar? ¿Huir? Yo qué sé, defenderte y luego la matabas, por ejemplo, si había suerte, ¿no? Y la conseguías matar, pues loteo. El vamos a registrar o si hay tesoros en la sala. Sigo, para adelante o bajo, no sé qué. Ha subido de nivel, pum, 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 en texto. Y claro, tú diciendo, hostia, pero esto que era un juego de rol, sí, es la base, la síntesis de un juego de rol, ¿no? De lo que siempre fue un juego de rol. Creas un personaje, en este caso un nombre, ni siquiera tenías una clase, no eras un bárbaro, yo qué sé, no eras un elfo, no eras, o no, en este caso una raza, ¿no? No eras un arquero, y subías de nivel y se te aumentaban unos atributos, a veces los dabas tú manualmente, a veces no, pero eso es el origen, otra vez la síntesis de lo que era un juego de rol de siempre, ¿no? Los
Sí, era.
primeros juegos de rol, y con esto ya te dejo que yo he hablado ya mucho. Los
No, no,
primeros
no.
juegos del primer sistema de juego de rol que inventa Gary Gygax y su amigo del alma, que nunca me acuerdo cómo es, los primeros no era, tú estás en el pueblo de, no, lo voy a decir así muy rápidamente, pero en realidad no es así. Tú estás en el pueblo de no sé quién y ahí abajo están la mazmorra de no sé cuánto, la cueva, y tú vas para abajo y consigues cosas y terminas y sales y vuelves al pueblo y vuelves otra vez. ¿No era eso? O sea, no era básicamente
Bueno,
más o menos.
en realidad el juego de rol y la mazmorra. La mazmorra moló tanto porque al principio lo que se hacía era que tú jugabas a juegos de asedio. O sea,
Sí.
todo, la mayoría de primeras campañas que se crearon, cuando pasó el tema de juego militar a un poco enclavarlo en mundos inventados, seguía persistiendo lo del tema de asediar una fortaleza.
El primer
¿Qué pasa?
sistema era chainmail, ¿no? Cota de
Eso
malla,
es,
¿no?
sí, chainmail. Claro, lo que le molaba uno de los escenarios recurrentes era tú tenías que asediar y conquistar un castillo. ¿Qué pasa? Que lo guay era ser un zapador. O sea, muchas veces se terminaba conquistando el castillo entrando a través de las mazmorras del castillo. ¿Qué pasa? Que ahí es donde se mejor hacían las cuadrículas, porque el juego era un mapa con tus cuadrículas donde te ibas encontrando por las diferentes salas donde tú podías hacer cosas con tus personajes. ¿Qué pasa? Que a la gente lo que le molaba era eso. Era el mundo cuadrícula, el mundo muy organizado, y de ahí salió, por eso se llama mazmorra. O sea, en realidad el juego Dragón y mazmorra. O sea, la parte de mazmorra era que estaba muy estandarizado el tema de las cuadrículas. ¿Qué pasa? Que en videojuego, lo que pasó ahora, el videojuego, que está también súper vivo, que es Dragón y mazmorra, quinta edición, en realidad sigue haciendo lo mismo, sigue manteniendo el nombre, y en el videojuego, en los años primero de los 80, incluso a finales de los 70, cuando ya empezó a tocarse el tema, era trasladar esa mazmorra a videojuego. Por eso no era necesario gráficos, por eso tú te encontrabas el juego este, que el Dungeon Master, que tuviste la inmensa suerte de jugarlo a través de tu contacto gibraltareño, porque aquí en España fue muy,
Yo
no
creo que
pegó.
eso no llegó. A lo mejor llegaría por importación de alguna forma.
Claro, pero no,
Llegaría
no estaba.
pirateado como me cayó a mí, pirateado.
Es más, el juego de rol tal como lo conocemos, como estaba prácticamente enclavado en el tema de aventura gráfica también, aquí en España, incluso los últimas, la saga última, que
Sí.
llegó incluso a consolas de 8 bits, yo jugué al última 4 de Master System, lo tuve, y además tengo la canción metida en el ADN.
Y
O sea,
además, el último cuatro de los mejores, ¿eh? The Quest of
sí.
the Avatar, ¿no? De
Ahí
los
con.
mejores. Y en
Con
Nintendo,
tu
¿eh?
diccionario, ¿eh? Porque ni puta idea. O sea, se llama así.
Y en Nintendo, ¿eh? En versión de la NES también está, ¿eh?
También está. Entonces era yo me lo pillé en un cambio de segunda mano, me lo puse. Hostia, cómo mola. Esto es rol, esto es el hobby, ¿no? Que era un poco el rollo ya
La
que estaba. La
referencia del
referencia decías
momento.
tú, mierda, ¿no? ¿Qué es esto que es? ¿No? Es mi primer contacto con el rol en videojuegos, ¿no?
¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde hay que
¿Qué
ir?
tengo que hacer? ¿Qué otra opción era, saltando un pelín más, era también para Master System y para muchísimos consolas, ¿no? E incluso videojuego era Héroes de la Lanza, ¿no? De la
Sí.
Dragonlance. Que ahí tiré yo de rodillas, porque claro, yo ya conocía la Dragonlance. Pues yo
Que
sabía
es
lo
un
tipo más.
sistema, es como meterle más acción,
Sí.
una especie de... Esto, no, esto que voy a decir no es hacerle justicia al juegazo que me parece que sigue siendo. Es como una especie de plataforma lateral en
Sí.
el que tú tienes los 6, 7 personajes gordos, cada uno tiene una habilidad y vas cambiando según lo que necesites. Si a lo mejor hay que meter una hostia bien da, pues coges a Sturm. Si a
Sí.
lo mejor es que... No, espérate, que necesito magia, cojo a Risling. Si a lo mejor hay que curarme o curar a alguien, cojo a Goldmund, ¿no?
Bueno,
Así.
o sea, la idea era muy buena, pero debo decir que es verdad que tú tenías a todos los compañeros de la lanza, ¿no? A
Sí.
los que tú has dicho, más Cáramo, más todo, ¿no?
Ha dicho
Tánico,
Caramón, me encanta, ha dicho Caramón, todo el mundo dice Caramón.
Caramón, ¿no? Es Caramón, ¿no?
Ya,
Caramón.
pues yo siempre he
El
escuchado Caramón.
hermano sufridor, ¿no? De Raidlin. Eso es otro día que hagamos libros de flipados, pues ya le
El
meteremos mano.
hermano sufrido y el hermano que se tira como dos libros, pues sobre todo un libro, queriendo meterse la tica y que
Sí.
no, pero sin que se note.
Pero al final sí que se da,
Joder,
sí.
al final sí, es otra
Total,
historia.
que la idea estaba muy bien porque aparte era como lateral, con puntos cardinales, o sea, tú tenías que,
Sí.
depende de la puerta que era, norte, sur, este y oeste, pero claro, no se llegaba a terminar de ver el tema de que era un grupo compensado, o sea, al final llegó un momento que daba lo mismo, coger a Goldmund que coger a Sturm.
Sí, porque la vara le metía el mismo viaje que la espada, ¿no?
Eso es, pero claro, era mitiquísimo. O sea, sí, tú lo que querías era encontrar otro punto de apoyo donde ver lo que estabas viendo en los libros, la flipadera que tenías y decir, joder, el videojuego, ¿no? Entonces, luego me enteré con el cabo de los años que eso es la primera novela, lo que adapta es la primera novela que se enfrenta contra el dragón negro en Bastarcas, no sé qué, y sí. Luego en Nintendo 8-bit sí que sacaron los otros dos, que incluso uno era un arcade de un shoot'em up con dragones y el otro era de otro género diferente que se veía cenital.
El otro era como el otro era una especie de, entre comillas, como juego más de estrategia táctico.
Eso es,
tú te movías, pero sí, lo recuerdo también. Muchísimo.
Claro, entonces,
Dragons of Flame creo que era, ¿no?
Eran los nombres de las tres novelas, o sea, básicamente. Y entonces, claro, tú tenías ese contacto, yo me acuerdo de flipar, que si mi última, no sé qué. Y luego ya, otra variante de los juegos de rol de ordenador es la versión oriental. O sea, si quieres entender y abrir el rango de juego de rol, pues sí. Claro, ya tienes que meter, por ejemplo, la Zelda, que no deja de ser, para según los cánones actuales de lo que es un juego de rol, un juego de rol.
Sí, ¿vale? Un juego de rol muy, muy mazmorrero en su primera de las encarnaciones.
Claro, donde tú vas adquiriendo habilidades, vas resolviendo acertijos y sobre todo el entorno, que es un entorno fantástico, vamos a poner entre comillas, medieval, ¿no? Pues afectaba. ¿Qué pasa? Que si tú coges también esa rama de juegos de rol orientales y de vista cenital, pues ya ahí te mueres, porque están los Zelda, el Secret of Mana, 16-bit, Chrono Trigger, los primeros Final Fantasy.
Todos los malos, ¿eh? Estás diciendo todos los malos.
Claro, sí, el Secret of Evermore, sí. Todos estos juegos que son maravillosos, que son, algunos dirán que son infantiles, porque su estética, pues son muñequitos cabezones.
Pero tienen una trampa. Te pueden parecer infantiles, como te he dicho, por estética, pero de trama no.
No, de trama nada, de trama. Algunas veces son hechos de cargadores donde tú ves que los personajes mueren porque sí y les pasan cosas muy malas. Y claro, eso es una tónica, por ejemplo, el tema de tratar al jugador como un adulto en la saga Final Fantasy, no desde el primer momento, ¿no? La gente se queda en el muñequito, en el tema cabezón y sí. Tal cual. Y no. Cosa, por ejemplo, Final Fantasy o 3 o 6, depende del formato donde salga.
Depende del formato y el lugar, sí.
Sí, pues vamos a dejarlo en Final Fantasy 6, ¿no? Antes de llegar al Final Fantasy 7, pues ay, esos juegos cojonudos. Sí, esos juegos cojonudos y pasan cosas que dices tú, madre mía.
Con un malo hijo de puta que está dispuesto a arrasar ciudades enteras.
Tú, correcto.
Porque sí.
Te cagas con ese camino que haces tú con un montador, unos robots mechas ahí en la nieve. Sí. A ver, te enfrentas un juegazo, ¿no?
Perdóname, tú tuviste mucho más suerte que yo, porque todo mi conocimiento del rol en un ordenador, de un videojuego, siempre fue el occidental y en un PC. Entonces, la parte oriental la vi mucho más tarde, en parte gracias a la emulación y en parte antes en casa de un amigo que tenía la consola, ¿no? Y siempre tuve la puñetera manía de despreciarlo al principio.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú a lo mejor pasaste el Dungeon Master y luego, al cabo de los años, te encontraste con una cosa que te sonaba un poco a algo que estaba empezando a petar, lo que era el rollo Doom y el rollo Wolfenstein, que era el Eye of Beholder y el Soberranzan.
Claro.
Claro, ahí es donde se enganchó muchísima gente, porque dijo, coño, primera persona, mazmorra y monstruos y primeras novelas que te edita Timon Mas en los 90, allá sí, que voy.
Claro, porque estaban la mayoría de esos juegos, me estaban tirando de un super universo que todos le hemos metido mano, que son los Reinos Olvidados.
Claro.
Entonces, el que supiera un poquito, el que hubiera leído un poquito de eso y de repente ve que hay videojuegos de estos, se tira de cabeza. De hecho, han mencionado bien, porque mi primer gran juego de rol en un PC es Eye of the Beholder. Eye of the Beholder 1, porque son 3. Entonces, esa portada, eso de por primera vez generas un personaje, los puntos de atributo, que por cierto, no me acordaba, pero al principio haces mucha trampa. Porque
Sí, claro.
la generación no es, la generación es de reroll, como se dice en inglés, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, vamos a confiar en la suerte, en la tirada de dados, ¿no? Como quien dice, para poner los atributos o los maxifico a tope porque el juego me deja.
Claro, sí, ahí sí. Que luego eso siempre se ha capado al final. La propia, los diferentes programadores y desarrolladores o empresas que se han dedicado a juegos de Dragones y Mazmorras. Eso le da luego más adelante, ya cuando entremos en terrenos míticos, pues eso lo han variado. Pero date cuenta que estamos diciendo ya juegos que a mucha gente le sonará, porque sí, era juegos de rol en mesa, como tú dices. Pero
Sí.
tú tenías la edad para juntarte con tus amigos, si no jugabas al Star Wars, jugabas a la Aquelarre, jugabas al Señor del Anillo o al Dragón y Mazmorra,
O
lo que
al
tú quieras.
Elric, o al Elric de Melniboné,
¿Cuál es el ritmo
que
de esa?
también funcionó muchísimo, ¿eh?
Claro, pero tú jugabas a eso. Tenías ya en cualquier librería la labor encomiable, aunque se le critique mucho, del tema de acceder mucha fantasía a través de los libros de Dungeon Mask, de
Sí.
Reinos Olvidados o de lo que sea. Y tú
Sí.
luego tenías el videojuego. ¿Qué pasa? Que eso era cagarte. Porque tú podías jugar al Might and Magic, ¿no? A los Might and Magic, que también. No Héroes, sino la saga Might and Magic.
Sí, la versión estratégica que es Heroes of Might and Magic, que también son juegazos, que
Sí, pero
seguramente
luego estaba
no los
Might and Magic,
mencionamos. Sí, Might and Magic.
que
Sí.
era de rol, que eso ha persistido hasta bien entrado en los 2000. Yo me acuerdo de jugar, por ejemplo, al 9, que era en primera persona, casi un mundo libre. Sobre todo me gustaba jugar a las cartas, que había un juego de cartas muy chulo, y lo que me
Sí.
tiraba el tiempo en la taberna jugando a las cartas de allí. Pero claro, no era el universo que tú conocías. O sea, no era el universo de Dragon y Mazmorra, sobre todo Faerun o Toril, ¿no? El mundo de Reino Olvidado. Si no, decías tú, hostia, qué guay. Claro, yo jugaba al Beholder, a su tercera parte, creo que era la de Mento Berrazar, que era la de los Elfos Oscuros.
Bueno, la tercera parte, Menzoberranzan, que es como tú dices, el lugar donde están los elfos oscuros, era un juego aparte.
Ah, bueno, verdad, sí.
Menzoberranzan es un juego aparte, donde ya se notaba mal un poco la calidad, el avance gráfico, el avance técnico, ¿no? Pero era otro juego en primera persona, tú escogías a tu grupo. En este caso creo que eran dos. Como parece que llevabas dos. Pero, ¿y qué me dices de cuando el rol se juntaba un poquito, el videojuego de rol se juntaba un poquito con la mitología y un poquito con el terror, como el Ravenloft?
Ah, bueno,
Y
sí,
su
era
segunda parte,
la campaña de Dragón y Mazmorra, sí,
el pero
de la de Drácula.
En el videojuego, había un videojuego que se llamaba así, Ravenloft, la profecía de Strahd. No me acuerdo si era la profecía de Strahd. Y luego
Es
su
del Conde
segunda.
Drácula, el Conde Drácula de Dragón y Mazmorra, ¿no?
El Conde Drácula de Dragón y Mazmorra. Y luego su segunda parte de Stone Prophet, el profeta pétreo, el profeta de piedra, donde ibas a un mundo Egipto. Era Egipto. Con
Sí.
momias y con escorpiones, con torso de hombre y tal, ¿no? Cojonudo, ¿no? Pero yo
Sí,
quería
sí.
hacerte una pregunta antes de que empezáramos a todo esto. ¿Tú que has jugado al rol en mesa, en videojuego y has sido máster? ¿Qué te gusta más?
Es que depende. Es que depende de la compañía. Esto es como masturbarse. Quiere decir que como se conoce uno, no. Entonces, claro,
El
¿qué pasa?
ejemplo, querido oyente, quedaos con esa frase.
No, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tiene una buena compañía, ¿no? Una partida de rol en vivo, ¿no? Como quien dice, pues con tablero, pues mucho mejor que jugar a videojuego. Ahora, que como juega uno solo, donde tú te controlas tu grupo, te metes
Claro.
tú solo en la historia, sobre todo si es un videojuego envolvente y tú estás por la labor de meterte en ese universo, pues la verdad que es mucho mejor que jugar en una mesa donde la gente no tiene mucho interés, la verdad.
Y
Entonces,
que el ordenador te
no te falla,
hace
el ordenador no
el.
te falla.
No es que no te falle, sino que te hace el ordenador, tira los dados por ti, hace todos los cálculos, el ordenador es tu máster
Tienes
y.
tu imaginación, si no la tienes bien cultivada, pues el apoyo visual de unos gráficos de un ordenador, aunque sean un cuchipandio o esquemático, pues hace mucho también, la música,
Aunque en la época de los primeros juegos de rol, las descripciones eran cojonudas, porque tú has mencionado a The Beholder y has mencionado Menzoberranzan, o Menzoberranzan, como se diga, ¿no? Yo digo Ravenloft, pero última, que lo hemos dicho de pasada, la gran saga
Sí.
de juego, que la gente lo ve hoy en día, si viera el última, por ejemplo, Última 4, que me parece que junto con Última 7, los mejores últimas que ha habido jamás. Tú dices, pues tú un muñequito visto desde arriba. Un muñequito. Y ahí me dice que ese muñequito es la representación de un monstruo. Y me monto en un barco y tal, ¿no? Pero la narrativa era importantísima. Pero, ¿y qué me dices de? No sé si llegaste a jugarlos, pero. Y no me dices la colección de SSI,
Sí.
Strategic Simulation. Por ejemplo, Pool of Radiance. O los juegos basados en el universo de la Dragonlance. La reina de Green era la reina oscura de Green
Sí, la reina, lo coño, la reina dragón, ¿no? De Green.
de Dark Queen of Green. O sea, esos juegos, eso para mí eso era como el máster delante y echar la partida. De hecho,
Sí.
era combinaban una cosa cojonuda que hoy en día yo sé que puede parecer un engorro, y es que te pones a jugar y te dice Fulano te dice, y aparece entre comillas, coge el manual y ve a la página a la página 4, párrafo quinto, y está toda la historia.
Sí, que te mandaba, un poco, que tuve una cosa que cuento, a mí no me gustó mucho el de Mizdranor, que es una de las ciudades míticas de Reino Olvidado,
Ese
el
fue
Pool
más
of
reciente.
Radiance.
Ese fue más reciente de la época, no más reciente ahora
Claro,
en
de
el
la
tiempo.
época,
Tiene ya.
que, pero eso sí, eso era como una especie de revisitación de los juegos anteriores, pero a mí el último que sacaron, uy, a mí eso me encantó muchísimo. O sea, la
Mira que
carátula, lo
era.
que tú quieras, pero uff.
Y era muy bonito porque presumía mucho, y en la caja lo ponía, que los gráficos estaban pintados a mano. Los
Sí,
escenarios.
pero mal. Pero mal porque si todo está muy bien, la envoltura, la carátula era acojonante,
Cojonante,
pero
sí.
luego el juego era una cosa además que creo que ya viene bien para meterse, es que salió en una época muy mala porque tenía en la propia casa el gran competidor y el gran campeón, que era el Baldur's Gate.
Y
O
pero
sea,
ahí avanzamos bastante, porque entramos en el. ¿Era el principio del 2000 o era
no.
finalizando los 90?
Baldur's Gate 1 salió en el año 98, luego salió
98.
el cuento de la Costa de la Espada, que era
Sí.
la ampliación,
Que
Baldur's
ojito,
Gate 2.
salió en inglés.
Sí, salió en España. Es que todo esto es como cuando dicen, yo es que estuve allí cuando salieron los cómics de Daredevil de Frank Miller y me gustaron. Mentira, mentira. A ti te han gustado luego, porque eso era un complemento de Spider-Man.
Correcto.
Sea, entonces, aquí es lo mismo, aquí es. Yo es que este Baldur's Gate, no sé qué, no sé cuánto, no. Baldur's Gate lo petó, y además, esto es una cosa que viví yo en primera persona, cuando salió en plan económico a 2.995 pesetas, con la caja súper guapa, de poner Baldur's Gate 1, y
Sí.
estaba ya traducido. O sea, cuando salió la primera vez, salió en inglés, salió la ampliación en inglés, y hasta que no sacaron el parche en español, la gente no le dio por ese juego.
Yo lo tuve en español y la expansión en inglés. Y al
Eso es.
ponerla había un follón. O
Había, era
sea,
incompatible.
era un follón. Y hasta que no llegó un parche, que en mi caso no me acuerdo si fue un parche oficial o es que alguien soltó la traducción.
Yo creo que era ya el Clan de Lan, ¿no? El famoso
El Clan de Lan, sí.
y nunca agradecido Clan de Lan, ¿no? De que todavía siguen. Eran los que hicieron el primer parche, sobre todo, los que parchean sobre todo otro gran videojuego que era Planescape Torment.
Sí, bueno,
Hasta que te
pero
cagas.
antes de meternos en esto, yo quiero decir una cosa de pasada, porque claro, nos vamos a saltar sagas míticas. O sea, antes de eso, hemos dicho Eos the Beholder, tú has dicho Might and Magic, ¿no? Yo digo Wizardry. O sea,
Sí.
una saga famosísima, hasta 8 juegos creo que tiene, 8 o 9 juegos. Dungeon Master, solo dos, pero ese juego todavía. Ese juego está ahí, ¿no? Todos estos juegos se caracterizan por una cosa. La gran mayoría de ellos son en primera persona, en los últimos. Es como tú dices, estoy jugando no un Doom para la época, sino un Wolfenstein 3D, sería lo más apropiado.
Sí.
Lo vemos en primera persona, tiene mucho componente de acción, pero son difíciles de la hostia. pero de la hostia de que puedes morir fácilmente. Y luego algo que, igual que ocurre con muchas cosas cuando echamos la vista atrás, ahora lo contamos con añoranza. ¡Ay, qué bonito! Pero si tú te pones hoy en día, y yo lo he probado, te entran hasta ardores. Que es como que estos juegos no tienen automapa, que lo sepas. Que no hay
No, no.
automapeado en una esquinita, ¿eh? No,
Que,
no.
hombre, esos
Que
juegos,
te.
eso es. Que
Que
tienes que
te.
ponerte tú a hacerte tu mapa.
Correcto. Que te tienes que hacer el mapa tú. Y por supuesto, los primeros intentonas, y yo lo descubrí, pequeña confidencia, hace una semana, que si me da por enseñar las hojas mías de voy a hacer un mapa con el Wizardry, me muero. Porque parecen diseños de Barrio Sésamo. Esa ya de preescolar. Te mueres, pues así eran los juegos. Otra saga que tengo que. Otra de mis sagas queridas, pero que es sinónimo de pásalo mal, chaval, porque no tienes ni puta idea y además está en inglés, que es The Bard's Tale, el cuento del
Sí,
bardo.
lo que
Famosísimo, que por cierto, recientemente, más o menos recientemente, salió su cuarta entrega, Bard's Tale 4, que es un juegazo, y remasterizaron la trilogía original. Esta vez con automapita. Menos mal. Pues todos esos juegos se basan en que sí, lo estamos hablando aquí como si fuera maravilloso, pero búscate la vida. Antes el di no había diario dentro del juego. Muchas veces te daban una anotación, algo importante, y tú decías, lo voy a apuntar.
Claro, sí. Era lo que yo estoy hablando del Baldur's Gate, era ya la receta súper completa de lo que es un juego de rol con tal como se entiende ahora. Pero antes que eso, hemos pasado mucho de sacarle cuadrícula también, hacerte el mapa, que eso contribuía mucho al flipamiento. O sea,
Sí,
meterte en el universo.
muchísimo, muchísimo.
Y claro, que el tema de los juegos de rol en ordenador y mucho de eso es que tú también ponías mucho de tu parte, porque una aventura gráfica. Vale,
Que
podían
también te
decir
hacías el mapa, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
pero tú no eras el personaje. O sea, yo creo que el tema de involucrarte en un juego de rol de ordenador y sobre todo de mesa, pero en el ordenador también pasa que tú llega un momento que tú te estás metido en la historia tanto que incluso desarrollas más de lo que te está ofreciendo el juego. O sea, que esa es la magia de un buen juego de rol, ya sea en ordenador como en formato escrito, ¿no? Pero eso lo tenía y lo consiguieron Wizardry o el Might and Magic, todos llegaron a tener muchísimas secuelas porque querían expandir un universo porque la gente lo que quería era más y más y más, más clases, más personajes, más características y eso sigue hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, los grandes videojuegos que están triunfando ahora de rol lo triunfan por la riqueza que tienen, la capacidad que tienen de que tú te metas en la historia.
Pero bueno, y antes de que hablemos un poco más de así por encima, aunque sea por encima, de Baldur's Gate, igual que hemos dicho que en la época de las aventuras gráficas, tu gran amigo era Micromanía, ¿no? Incluso, Microhobby eran con las conversacionales, con lo del viejo archivero, donde estaban las soluciones o algunas claves o puzzles, o cómo pasar a otro escenario. En rol estaba Maníacos del Calabozo, que yo era una sección en Micromanía que nunca me cansaré de alabar. Desde que apareció hasta que lamentablemente desapareció. Donde ahí estaba todo. Las novedades, lo poco que podías entender de las novedades que iban viniendo, ¿no? Y veías alguna foto y decías, ¿esto cómo va? ¿Y este puzzle cómo hay? Y había un señor que hoy en día tiene por ahí un blog, es economista, que respondía al nombre en clave, al alias de Fergegón o Fergegón, y ese hombre era ese chaval en aquel momento, era un chaval, tú lo le decías, mira, es que el tío está flipado como yo, pero sabe más. Sabe más. La verdad
Le
es
echa más horas, ¿no? Le puede echar más horas.
que. Y además trabajaba por una revista, que eso molaba mucho. Y tal, pero lo que he dicho. Todos estos juegos tenían un sinónimo, dificultad, porque antes los juegos eran durísimos, ¿no? Sigue habiendo juegos duros. Todas las sagas Dark Souls y todos los sucedáneos de Dark Souls eran duros, pero duros por habilidad. Lo otro era duro de paciencia, de crearte tú tu mapa, de qué puzzle de esto cómo va, era otro rollo. No
Sí,
sé
dosificar las
si mejor,
habilidades.
pero era otro rollo. Y como
Es
tú
que el
dices.
título. Perdón.
Tu flipamiento de tu, vamos a ser finos, tu acervo cultural anterior, si leías libros de rol, habías visto cosas, te ayudaba mucho a magnificar mucho más todo esto.
Sí, a meterte mucho más en la historia. Aparte, era un juego que tú, de partida, tenías que dosificar muy bien las habilidades que tenías y tu, o sea, tu bagaje como personaje, como te lo creabas, para poder tener un éxito y que no te matara una rata.
Bueno, sí, a ver. Regla número uno. Eso de me hago un personaje y tardo 2 minutos, mal. Todo el mundo se tira un rato largo creando su personaje o su grupo.
Sí, porque tú vas a ser pícaro, tienes que darle las características porque sabes que te vas a encontrar con trampas y con cofres y con puertas que tienes que abrir. Y tienes que mimar cada uno de los personajes. Entonces, es un juego, como decíamos hace un rato, o sea, para pararte y no correr. O sea, esto no es el contra, amigo.
No, claro. Bueno, ¿qué hace Baldur's Gate? ¿Baldur's Gate simplifica todo esto? No, lo mejora, pero facilita ciertas cosas, evoluciona ciertas cosas, pero no lo pone más fácil ni lo pone más simple.
No, lo que te hace es hacer un entorno muy bonito en aquella época, incluso ahora, pues no ha envejecido claramente, pero no tiene. Está bonito, ¿no? O sea, es vista isométrica, una historia muy buena, muy, muy buena, muy bien pensada, con muchísimo diálogo, muchísimas bifurcaciones. Y luego trasladaba muy bien lo que era el método que había, el sistema de juego que había en ese momento en Dragones y Mazmorras, pero no te lo hacía farragoso. O sea, tú podías jugar de una manera en la que la tirada de dados no era manual, la hacía el propio sistema, de acuerdo a la habilidad que tú tenías, las tiradas, podías pausar el juego, podías hacer cosas y te involucraba mucho. O sea, no te frustraba tanto como los juegos que tú decías anteriormente.
Y luego...
Te iba llevando de la mano la historia que era cojonuda.
Te iba llevando de la mano y luego una cosa. El factor de exploración que siempre estaba, la poca linealidad, porque era un mundo libre, y aunque sí, tú pronto salías de candelero, porque tú eres un personaje que creas y te tienes que ir con tu tutor Gorión, que cada vez que digo estos nombres se me pone lo bello de punta. Y tienes que salir de candelero porque tienes que salir. Porque una cosa que tiene Baldur's Gate es que tú no sabes tú por qué eres tan importante y por qué un tal Sarebok te busca para matarte.
Que tú lo veías en la intro, ¿no? Y era un Darth Vader acojonante.
Además,
Darth Vader en Rogue One, vamos.
Además, el juego original, porque esto tuvo una remasterización, sí, que está muy bien hecha, porque el juego original, para jugarlo con un sistema de Windows 10, saca tu master, pero la remasterización está muy bien hecha, pero para mí falla porque la intro se perdió.
Sí, la han puesto como de cómic.
De cómic, no. Y pierde mucho. Entonces, ese tipo, ese Sarebok, que lo que vemos es que está en lo alto de una torre persiguiendo a un tío que sospechosamente va vestido como el avatar de Ultima, no quiero decir nada, y encima con toda la mala leche le suelta: yo seré el último y vos seréis el primero, que es como, uy, ¿qué estás diciendo? Que la saga Ultima, pues lo tuyo es mejor, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Pues ese Darth Vader, como tú dices, de nombre Sarebok, el malo, ese gran malo, nos busca a nosotros, no sabemos por qué. Y tú te ves, o el avatar que sea, solo, con tu amiga Imogen, que es más pesada que la hostia, pero muy buena arquera, sin saber, sabes que tienes que ir a... ¿Cómo se llamaba el mesón? El mesón del brazo no sé qué. Tienes que ir a encontrarte con un par de amigos de tu tutor, que ya no está, y ya está. Y sabes que después a todo esto hay una subtrama, porque Baldur's Gate tiene trama y pequeñas subtramas que después se van uniendo. Que eso es una cosa cojonuda. Por ejemplo, el metal parece que está deteriorándose. Hay una ciudad que se llama Naskel, que tiene unas minas, y habría que ir. Pero a ti nadie te dice que tú tengas que ir ya. Tú puedes pegarte unas vueltecitas explorando ahora por el mapa, ahora allá tú, ¿eh? Allá tú si no estás preparado. Eso es maravilloso. Sigue siendo maravilloso ahora. Y antes era cojonudo, era como, Dios mío, tengo libertad, ¿qué es lo que hago? También agobiaba mucho al principio, ¿eh?
Sí, porque tú siempre había trucos de consola, ¿no? Pero si siempre. Tú hacías el juego bien, siempre, la mayor parte de veces, tenías que guardar con sabiduría porque ibas a caer.
Es porque cada enfrentamiento con un lobo de mierda podía ser el último.
Era jugártela, porque tú estabas tirando dados. O sea, tú, aunque no se vean, lo bueno que tenías que tú sabes que eran tirar de dados, te ponías crítico. Y dices, tú coño, que me ha quitado 10 puntos de vida, que el perro está asqueroso. Y te quedabas que te morías, o mataban a uno de tu compañía, y ya decías tú, pues que me ha jodido. O sea, ahora tengo que volver, intentar resucitarlo, buscarme el dinero para coger...
O cargar la partida, si la había grabado antes,
o claro. Cargar la partida, o sea, el quick save a tope. Sí. Y claro, ese juego, en realidad, yo creo que es de los juegos que he echado más horas con ese y con el 2. Que el 2 lo que hizo fue mejorarlo en todo.
Yo creo que sí. Y luego, ahora, respóndeme a otra pregunta. ¿Tú no te quedabas de piedra cuando descubrías? A lo mejor esto era una cosa que habíamos visto en otros videojuegos, no lo sé, pero yo no. Yo lo vi por primera vez ahí. Pero a ti no se te quedaba la cara de tonto cuando tú veías que tus personajes... tú controlabas a todos, pero en Baldur's Gate originalmente tú creas a un tío, o a una tía, un personaje. Y luego se te unen los demás. ¿Tú no veías a esos demás que estaban en tu grupo cómo de repente iban hablando entre ellos?
Sí, sí, sí. Y cómo cambiaban las relaciones que eso luego se ha exportado
a más. Y el romance, y el poder sí. Tener romances, que yo en ese momento dije, pero ¿esto qué es lo que es? ¿Y cómo reaccionaban a tus actos? Imagínate que tú quieres ir de paladín. ¿Cómo reaccionan los personajes que se pueden unir contigo que moral o éticamente no son tan buenos? O al revés, ¿no? Gente que contigo es intachable... Y tú de repente empiezas a hacer cosas como robar. Sí. Y cómo van cambiando, cómo te pueden hasta abandonar. Yo con esas cosas flipaba.
Sí, te dejaban tirado, o incluso en la segunda parte, cuando a ti se te ocurre la fabulosa idea de coger a una elfa oscura que están a punto de matar ahí en un pueblo, porque es un elfo oscuro, una raza maligna,
sí.
Y tú la salvas, la coges en el equipo y no te das cuenta hasta muchísimo más adelante que tienes que ir a Mento de Ranzán. Uh-huh. Allí. Y dices tú, coño, hostia, lo he pasado putas, pero... Y lo bien que me viene ahora tener un elfo oscuro conmigo, ¿sabes? Y son cosas que dices tú, bueno, están tan bien pensadas, también ideadas para mantener atención, que son juegos ahora, yo creo que del mundo occidental, yo creo que son el top. O sea, el top, y lo que ha hecho que ahora haya juegos como tú dices, en Dark Souls, o en ambiente galáctico Mass Effect, los juegos Fallout, que son el primero de la misma quinta que Baldur's Gate, son juegos que ahora mismo están con gráficos 3D, que te cagan lo que sea, pero que todo vino de una perspectiva isométrica y muchísimas líneas de diálogo donde tú lo que tenías que hacer es tener mano izquierda la mayoría de las ocasiones.
O Dragon Age, que yo siempre dije, sobre todo el primero, porque el segundo está mucho más orientado a la acción, aunque sigue siendo un juego de rol, que era una versión mucho más depurada del primer Baldur's Gate.
Sí, y de Neverwinter Night, ¿no? Que es un poco
intermedio, sí.
Poligonales de Baldur's Gate, ¿no? Que bueno, a mí me gusta el Neverwinter. A mí me gusta más. Pero bueno, tú lo veías, tú decías, joder, lo que han querido hacer es ponerlo como más bonito. O sea, que no hace falta, es que no hacía ni falta. Es más, por ejemplo, hay Windale, los dos juegos que hay de...
El que yo siempre digo, le llamo entre comillas con muchísimo cariño el hermano pobre. Porque claro, pero orientado a... Ahora me creo un grupo de cero y a pegar hostias, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? Que esto entra dentro del mundo flipado. Porque claro, sí. Tú dices, Baldur's Gate, vale. Pero si tú juegas al Windale, el Valle del Viento Helado, y tú estás metido a tope con la novela del Elfo Oscuro...
Correcto.
Y tú sabes que estás deambulando por lo que está narrando las novelas de Salvatore, pues en aquella época era como morirte de gusto. Sí, y además defiendo muchísimo los juegos de Windale y los pongo al mismo nivel, porque es verdad que la historia no tienes que tener mano izquierda, ¿vale? Puedes avanzar, te haces tu grupo, pero es mazmorreo, o sea, mazmorreo del bueno, de lo que es pasar una mazmorra de papel a una mazmorra de videojuego. Total, además con unos gráficos. Y la historia no está tan mal, porque también entra dentro de mucho del rollo de las novelas de Salvatore, y están cojonudos las dos partes y las expansiones. O sea, yo ahí, esos juegos he echado horas y horas y horas.
Y el que tú sabes que yo te lo he puesto un par de veces en distintos tiempos, el comienzo cojonudo, la intro del 1, ese libro,
Sí, esa historia.
abriéndose y esa historia del druida de Gerroth con esa voz, ese doblaje, por cierto, doblajes buenísimos los dos, ¿eh?
Sí,
Los
aparte
Baldur's
cuando.
Gate y Icewind Dale.
Y cómo invoca a Tempus, ¿no? En el último
A
momento y
Tempus,
cierra
sí.
la puerta del
Es,
infierno.
eso es tan, eso es tan. El personaje este enmascarado de Tigra, Hielo y Fuego.
Sí,
La
sí, sí.
aparición al fondo. Yo tengo siempre metido eso en la cabeza. Pero tú dices que le has echado muchísimas horas al Baldur's Gate y a su segunda parte, que nunca me acuerdo cómo se llama, porque que tiene otra.
Sombras sobre Am.
Sombra sobre Anne, y luego tiene, que también tiene su expansión, su
Hijo
DLC.
de Val.
Que ese juego, Baldur's Gate 2, yo siempre digo que es el imperio contraataca de los juegos de rol de la época. Y sobre todo, cómo empieza, tío.
Sea, te han el
Capturado en
malo.
unas mazmorras, te han torturado, tienen a algunos de tus amigos. Una cosa que me gusta mucho de estos juegos es que estos juegos tú podías grabar la partida. Era genial, era como lo que la gente se flipa con toda la saga Marvel que hemos visto en el cine, que tú dices que llevamos 10 años, hemos conocido a Iron Man y ahora llegamos hasta aquí, hasta Endgame, y son como de la familia. Pues tú en Baldur's Gate has querido, a veces te han caído mal algunos, a veces has odiado a todos estos compañeros, y de repente empiezas en el 2, te han capturado, algunos están contigo, ya son una familia para ti, sufres con ellos, con alguna muerte, y es la hostia. La gente dirá, tío, estás hablando de un puto videojuego de muñequitos. Es mucho más que eso.
No, 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 era más importar. Tú importabas tus personajes del 1 al 2 y tú seguías la historia. O sea, era una historia, aparte empezaba desde el dramatismo, con ese malo, ese villano que luego al final resultaba ser patético,
Sí.
pero que además que el tío, ¿no? Que te quería despertar tus poderes como hijo de Baal y no sé qué y no sé cuánto. Y es que tú, bueno, pero es que luego te ibas, porque se llamaban Puerta de Baldur, que Puerta de Baldur es una ciudad de la Costa de la Espada, del reino de Faerûn, del reino olvidado, pero que no es. O sea, el videojuego primero terminas en Puerta de Baldur, pero es que lo que tú tocas de esa ciudad no tiene nada que ver con luego el paseo que te das por Am, que es otra ciudad, luego vas a los propios mundo subterráneo de la infraoscuridad, ¿no? De los
Sí.
elfos oscuros. O sea, es una trama. El Baldur's Gate 2 es decir, joder, ¿cómo han podido hacerlo?
Y otra cosa, increíble los temas que vemos. Yo siempre me pongo, claro, ahí no soy niño cuando juego, pero imagínate un crío. Hay temas como el racismo, la xenofobia, incluso el maltrato a las mujeres que se ven en esos juegos. Y
Sí.
tú dices, fíjate que esto no es que me creo un bárbaro, un mago, una ladrona, una arquera, un no sé cuánto, y venga a combatir al mal y posiblemente vamos a matar unos cuantos dragones. No, 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 no. O sea, la trama es adultísima, como yo siempre digo.
Sí, va llena, te podías conseguir un castillo y administrarlo, depende de la clase que fuera. O sea, o sea, tú tienes que ver que en aquella época. Igual que para el Commandos te vendían una guía aparte con
Sí,
todo.
joder.
Para el Baldur's Gate y para la Winder y todo eso, te vendían la guía aparte. Los agentes de Micromanía o de la revista que fuera, de la editorial que fuera,
No sé
y
si
te
era
vendían
prima, no sé si ya era prima, no sé ya si eran las guías primas, no lo sé, pero vamos,
la guía.
podían
Pero
ser.
es que eran, y venga, empieza el tema de la que todo el mundo tenga acceso a Internet. Y en el tema de juegos de rol, en foros y todo era, venga. Juego, el Baldur's Gate, el Baldur's Gate, el Baldur's Gate. Es más, es tanto que este juego está hablando que el Baldur's Gate 2 es del año 2000 y ahora el Baldur's Gate 3 sale en 2020, si no me equivoco, en 2021, porque el trailer ha salido hace poco, y la gente está que no caga cómo va a ser. Es más, tanto será el juego y tanto es el cariño que le tienen que la perspectiva isométrica, aún ahora súper modernizado y muy bonito, persiste. O
Sí.
sea, no han optado por hacer un Dark Souls, ni no, 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 no han querido
Y
hacer
la
un.
pausa, y una cosa que me encanta, que es lo que llaman la pausa táctica en el combate, ¿no?
Hombre, el
Eso.
espacio. Hombre.
No han machacado veces en Baldur's Gate, en Wilder. Espérate un momentito. En el momento en el que aparecen los primeros, los farfulleros. ¿Te acuerdas de los farfulleros del Baldur's Gate 1?
Sí,
Que decía, pausa, pausa.
o los trolls, ¿no? Que tenías que echarle fuego.
Sí.
Y como loco buscando hago flechas de fuego para poder salir de ahí, porque si no, no había cojones.
Y la pausa para que tu clérigo bendiga al grupo, los potenciadores, los bufos.
que me acuerdo que en la hobby console, no, en la Micromanía, te ponía ahí, tiene gráficos en 2D, pero luego tiene increíbles efectos en 3D los hechizos, ¿no? Que a lo mejor tirabas un rayo lo que sea, y es verdad que tenía como un efectillo, no sé si 3D ni nada, porque eso no era ni polígonos ni nada, ¿no? Era un efecto superpuesto que era muy llamativo, pero que tú esos juegos, los fondos estaban muy bonitos, son muy perdurables en el tiempo, sí. Pero que tú en realidad llegó un momento y tú no veías ni gráficos ni nada. Tú lo que querías era saber más de la historia.
Sí, tú, sí.
Y en definitiva, sí. Eso, llegar al final, saber qué coño quieren de ti en la segunda parte, y en Icewind Dale, bueno, yo quiero llegar al final y cargármelos a todos. Que mueran todos, igual que,
bueno,
igual que el Planescape Torment, que es Primor.
Pero es que Planescape Torment es que es mucho más, porque es la historia. O sea, Planescape, claro, Torment es por qué tú estás en la morgue.
No, ¿por qué te han matado y por qué estás vivo otra vez? O sea, es como lo de estamos muertos o qué, ¿no?
Pues, sí, pero en la morgue y estás muerto. De hecho, tú tienes toda la apariencia de que te han hecho una autopsia.
Y tu colega es una calavera, ¿vale? Un parlanchina que no calla.
No calla y está deseando liarse con alguna zombie femenina, que a mí me hace mucha gracia esos diálogos, hijo de puta.
Sí, pero lo guapo de todo es que una vez que sales de esa morgue, que tiras tu rato, pues sí, son cinco salas que tienes que liar y tirar de guía en algunos casos, uh-huh. Pero cuando sales de ahí te encuentras con un mundo tan rico, tan acojonante, y que en realidad es tan poderoso visualmente y conceptualmente, decir que esto es un sitio, que es un vórtice de todos los universos que te puedes encontrar de juegos de rol, que en realidad ese mundo es eso, que te quedas flipado.
Es una, ¿sabes?, puerta a distintos sitios, son planos.
Sí, ahí te puedes encontrar personajes de Reinos Olvidados que, por lo que sea, han llegado a ser plano, y o del mundo de Strahd, de Ravenloft, o lo que sea. O sea, todo entre planos.
A mí me encanta, porque me gusta decir que ese juego Planescape Torment, por cierto, siempre estuvo en inglés. Siempre. Los de Clan de Lan le sacaron su traducción. La remasterización que se vende hoy en día está, creo que sí, tiene traducción al español, pero siempre estuvo en inglés. Yo siempre digo que eso era la filosofía del rol, porque era tan profundo, tío, o es tan profundo, ética, misticismo, la moral, qué es ser bueno o ser malo. Y un tema que hay siempre permanente es la muerte, que hay más allá, ¿no?
Sí.
Cómo la gente afronta lo que es la muerte y el duelo, un juego que va sobre el duelo. O sea, sobre el duelo me refiero sobre el duelo, no es pegarte espadas contra otro.
Cómo se le vaya el sentimiento de alguien, ¿no?
Exactamente, la pérdida, ¿no? Pero yo qué sé, me emociono porque son palabras más que mayores. Ya deja de ser un juego, me parece a mí.
O sea, yo me lo compré, lo veo de otra manera. Yo me lo compré original cuando salió, que era la carátula blanca, que eran como precio reducido.
En Virgin.
Sí, me lo compré en inglés y me dio igual. O sea, luego, verdad, sí que le metí un parche con el español y sí que logré avanzar mucho más en el juego porque estaba en español, pero que yo me acuerdo de jugar un montón en inglés y darme igual, ¿eh? O sea,
así de bueno es.
Joder, y mira que tiene diálogo eso.
Muchísimo.
Y que no metas la pata hablando con alguno, que no te manda a parla o no te abre la puerta o no te deja avanzar en el juego.
Y no deja de ser, ojo, no deja de ser un juego de rol con todos sus momentos de acción, ¿eh? Que si tú quieres, tú vas clava en mano, al principio tienes un garrote, incluso los brazos de un zombie. Si tú quieres, vas para allá a pegar hostia. Y tiene muchos puzzles que puedes pasar por alto sin darte cuenta, y pueden ser importantes para la trama principal o no. O a lo mejor hay cosas que son muy secundarias, pero te mola hacerlas. A lo mejor has dicho...
darle una rata a un muerto viviente, que dices tú, ¿por qué has dado? ¿No? Y te da un ojo, y tú ahora ves qué haces con ese ojo.
Sí,
¿sabes? Yo creo que en el mundo retro videojuego, o sea, yo creo que los que acabamos de hablar son como el epítome, porque he estado pensando yo, digo, ¿meto Diablo 2?
Pero mira, claro, es que Diablo todo 2... Diablo, el 1, por ejemplo, que primero lo petó el 1, pero ahí de qué estamos hablando, de como mucha gente dice ARPG,
eso
pues,
es.
Un rol es un juego de rol porque cumple los cánones muy simples que yo digo de tú tienes una serie de atributos de fuerza, habilidad, no sé qué, no sé cuánto, y cada vez que subes de nivel lo tienes que repartir, como todos los juegos de rol. ¿Tiene más narrativa o es sin menospreciarlo? Pa'lante, en este caso, para abajo, en la ciudad de Tristán.
Es que
Y loteo, me hago más fuerte, consigo lo mejor, subo, vendo, reparo, bajo, porque eso es Diablo
claro,
1, ¿eh?
tú dices, subo de nivel, ¿sabes? Es como el Awindel es más paradito, pero podría ser más o menos así. Pero es que el Diablo es, tú llevas a uno nada más y el acompañante que te salga cuando algunas veces, sobre todo en el 2, pero que tú lo que único que haces es subir de nivel, como dicen ahora, chetearte, ¿no? O ponerte tocho, ¿no? Y coger mucho nivel y coger mucho nivel y comparte un poco la estética fantástico medieval. Y punto. O sea, no.
Es un juego mucho más inmediato, ¿eh? No es que diga que sea, no es para pensar, es para pegar hostia. Sí, tiene su trama y es muy interesante y tiene su historia y en el 2 se potencia más esa historia. Entra mitología ya con demonios, con ángeles. Bueno, demonios estaban del primer día. Aparecen los ángeles y tal. El 3 es un juego muy bonito de ver. Pero para mí no tiene lo que tenían esos juegos, lo que después tuvo Mass Effect. Porque al
Sí,
final acabamos con Mass Effect. O sea
que más
que.
se ve lo que hace es recoger de manera moderna, igual que los caballeros de la Antigua República, ¿no? Recoge un poco
¡Puf!
lo que hace Baldur's Gate, ¿sabes? Pero pasa a Star Wars y son unos juegos flipantes. Yo creo que también no son tan retro como lo que estamos
No.
hablando, pero bueno, cojonudo. O sea, si tú por Steam, que sí que está, ¿no? Donde tú, la página que has dicho, ¿no?
Si en GOG están los dos, Caballero de la Antigua República y ¿cómo era? Los Señores Sith. Creo que se llama
Sí.
Los Señores Sith, su secuela, sí. Juego muy
Pues,
recomendable, ¿eh?
joder,
Muchísimo.
recomendable porque si te gusta, mínimo que te guste Star Wars, lo debes conocer e incluso lo habrás jugado. Pero lo que hicieron esa desarrolladora, en una época donde estaban los episodios de las precuelas, les dieron cierta libertad para miles de años antes de lo que estaban viendo las películas, crear lo que crearon. O sea, es que lo han dejado todo hecho para que sigan haciendo películas en esa época. O sea, con eso lo digo todo. O sea,
¿Qué
o
es
sea,
lo que yo espero que ocurra después del éxito del Mandaloriano?
sí, bueno, o yo qué sé, por algún lado tienen que tomar el camino. Ahora están lo de el tema este de lo luminoso, ¿no? La era luminosa, como se, no me acuerdo cómo se llama, que van a hacer novelas y cómics y quieren tirar ahí 200 años antes de las precuelas, pero no, estos miles de años antes, ¿no? Y están súper recomendables, pero claro, todo estamos hablando es de una depuración de esto mismo, o sea, de juegos como Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape Torment, se deriva a Star Wars y luego lo que tú dices, el Dragon Age o la esto coño, lo de Mass Effect, que claro, fenómenos mundiales, pero claro, no deja de ser un poco pues la receta mejorada, ¿no?
Ah,
Pero
porque en el fondo retoman lo que nos moló tanto, que ya tenía Ultima 4, en menor medida, y Ultima 7, que es la historia. Aquí lo que importa de verdad es la historia. Hay una saga de juegos anteriores a esto que yo tengo muchísimo cariño, duros como el pedernal, Dark Sun.
sí, coño,
De
sí.
un entorno, yo en España poco usado, creo yo. Poco
Sí, muy
visto,
poco.
perdón, poco visto, poco
La gente
visto.
lo conoce por la trilogía de uno, un poco
Sí,
también más por
vale.
las novelas, pero el entorno de juego, que en realidad es un mundo como el de Dragón y Mamorras, pero muy jodido. Muy
Tan
jodido.
jodido como el que tiene algo de metal es Dios, por decirlo de alguna forma, porque casi
Sí.
todo es como mucho obsidiana. Y mucha piedra. Y donde hay una. El poder lo tiene, ¿cómo se llaman? Templarios. Es
Sí, bueno, y
la secta que
los
está al
dragones
poder.
que son malos, quiero
Y los
decir.
dragones que son malos. Pero son dos juegos de rol. También de perspectiva isométrica. También orientado a la acción, pero con mu mucha narrativa. Tú lo ves hoy gráficamente y tú dices. Como yo siempre muchas veces me río y digo. Le voy a dar la vuelta y va a decir Feber o Falomir. O Jockey Perchiosi, pero la historia que cuentan es lo que importa. Pues aquí, de lo que hemos estado hablando, que ya llevamos un rato de hablar sin
Sí,
hablar de nada,
ya vamos a ir cortando que
lo que importa
la
es.
tejica ya como una giga, la tengo.
Lo que importa, pues ya somos dos. Lo que importa es la historia, ¿no? ¿Qué es lo que buscábamos? Por eso no me quiero ir sin decir que lo mencionaste antes de pasada, pero estamos hablando de todo esto occidental. Mencionaste los japoneses, los orientales. Para historia, Final Fantasy VII.
Que ahora tiene el remake, ¿no? Que todo el mundo está ahí
Que ahora
protestando
tiene
por el
el
final.
remake por capítulos, que yo odio las cosas por episodios, pero bueno. Los
Bueno,
juegos por episodios,
yo
pero.
también lo jugué en su momento y yo caí rendido porque eso fue, yo creo, que un fenómeno cultural. O sea, el tema de Final Fantasy VII en Play 1, eso fue una cosa que había que jugar, había que tenerlo sí o sí.
Como decía mi amigo Antonio, que no sé dónde estará, está vivo, pero no sé dónde estará. Pues no sé dónde estará, pero está vivo, está vivo. El juego con el que te compras la Play, él decía. Te compras la PlayStation por ese juego. Yo decía, no, por el ISS Evolution. No, por ese juego.
Pero escúchame, eso ahí, a mí tampoco es que yo he jugado, es más, estoy jugando ahora a otro de la PlayStation 1 que se llama Legend of Dragon,
Hombre.
que está cojonudo también. Pero dicho queda que a mí eso de ir andando y que se me corta el rollo porque me aparece un bicho y me lo tengo que
Sí,
cargar por turno,
los
me toca
encuentros.
los huevos,
Los
pero.
encuentros.
Y mi hija mayor lo sabe porque estamos jugando los dos a Legend of Dragon y ella se ríe de mí cada vez que voy a. Estoy a punto de pasarme la pantalla y se corta y me sale un enemigo, o sea. Pero bueno,
Bueno,
sí,
pues
somos.
dicho esto, y porque nos estamos meando,
Sí, somos mayores ya.
hasta aquí hemos llegado. Fin del volumen T, fin de toda esta aventurilla de hacer juego, de comentar retrojuegos. Ya volveremos con más aventurilla, porque tenemos pensado hablar de los tebeos que más nos gustan, los juguetes que más nos gustan, las series de dibujos que más nos gustan, pero ya volveremos, ¿no? Y lo que queda, antes de despedirnos, es decir, de que va el para nosotros será el programa, el último programa semanal de domingo, creo.
Sí, yo creo que sí. Y nada, volvemos a la programación habitual y nos iremos al fondo del mar, Magdalena
Sí.
y lo que vamos a hablar de dos Abyss Exploitation, ¿no? De finales de los 80, ¿no? Como pueden ser Leviatán, el demonio del abismo, ¿no?
La
Se
buena.
llamaba, bueno, la buena, sí, y
Sí.
Profundidad 6, ¿no?
La menos buena.
Deep Star Six, ¿no?
La
Le llamaron.
menos buena, porque todo el mundo sabe que la grieta es la mala. Así
Pero bueno,
que.
tiene muchísimos datos de interés, mucho trabaja mucha gente que podemos hablar un montón de cosas y la verdad es que va a merecer la pena porque es un programa relleno de curiosidades, ¿no?
Sí, de esos de los de siempre. Y nada, y pues un saludo. Seguid quedándoos en casa, aunque ya menos. Ya parece que menos, que tenemos una horita para pasear y cosas así. Y nos vemos hasta la semana que viene. Y la prisa es que nos estamos meando, ¿eh? Que
Bueno,
no es otra cosa. Así que un saludo y hasta la semana que viene.
adiós.